Cuidado, este podcast podría causar fanatismo.
Somewhere in space, this may all be happening right now.
Desde Buenos Aires, Argentina. Star Wars con amigos.
Charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de este ¿Es edición o emisión?
Emisión.
¿Emisión? ¿Por qué edición?
Pues es lo mismo.
Yo siempre digo edición.
No importa, es lo mismo.
Es lo mismo.
Bueno, vamos de vuelta.
Desde Buenos Aires, Argentina. Star Wars con amigos.
Charlas de otra galaxia.
Hola amigos, bienvenidos a una nueva emisión de este podcast dedicado enteramente al universo de Star Wars. Mi nombre es Mariano y estoy acompañado como siempre por mis queridos amigos. Primero, la princesa del podcast, Florencia.
¿Cómo estás, Mariano?
Sin aire. ¿Todo bien?
Sí, te dijiste todo de un saque.
De demasiado largo.
Sí.
¿Todo en orden?
Todo bien, con un poco de frío por acá.
Tremendo cómo está.
Sí.
Y encima del otro lado del mundo están cocinando.
Sí, acá hace mucho frío, estamos muy abrigados hoy.
Bueno, también nos acompaña el caballero Jedi Nico.
Así es, ¿cómo le va, señor?
¿Todo bien?
Perfecto.
Bueno, están disfrutando los caramelos.
Tremendo, sí, acabo de tragar uno porque estaba masticando y no iba a hablar.
Traje una colección de glucosa para...
Sí.
Glucosa escucha... vintage.
Sí, si escuchan un ruidito así de papelito, estamos comiendo muchos caramelos.
Sepan disculpar.
Hay unos subos, una yapa.
Una yapa.
Sí, de la selva, clásicos.
Clásicos argentinos.
Sí.
De nuestra infancia.
Y también nos acompaña el profesor Robbie.
¿Qué tal? ¿Cómo está?
¿Bien usted?
Bien, bien. Ahora ya abrigadito, sí. ¿No? Parecía que estaba en hot hace un rato, congelándome.
No, bueno, los oyentes no pueden ver.
No me
profesor.
Pueden ver, pero estoy acá con una frazadita de pasma.
Mira el micrófono.
Con una
profesor.
Frazadita de pasma al lado de la estufa. La verdad que estoy bien.
Bueno, y la gente prácticamente está andando en Towntown afuera, más
sí,
o menos.
Más o menos, una sí, idea. Sí, sí, es una oleada... Olar de frío bastante grande.
Sí. Bueno, les mandamos a los del norte un poco de frío porque allá se están cocinando.
Manden un poco de calor.
Para claro, hay que equilibrar. Bueno, y también el profesor silencioso que ella sabe cuando...
Se enojó el productor.
Es un profesor de las artes
maestro,
de la producción.
Es un maestro de... Bueno, cuando usted quiera, aporte.
Seguro que va a aportar. Sí. Él dice que no aporte y después salta y pone cara de... Un momento. Algo tengo que decir.
Bueno... programa número 40.
Número increíble. Redondo.
Increíble.
Sí, increíble.
Yo recuerdo que cuando hicimos el cuarto dijimos, listo, el
último. Ya está. Sí,
hasta acá
sí,
llegamos.
Sí, sí. No, créalo.
Bueno.
Igual un programa de noticias, básicamente.
Sí, es un mezcladito de cosas. Tenemos lo último que nos había quedado pendiente de la Star Wars Celebration y algunas noticias, rumores, cosas que se han ido juntando, debates que se van a dar, seguramente. Así que es un poquito de todo. Bueno, empezamos con dedicatoria. Y como vamos a terminar de hablar de la Celebration, queremos dedicar este programa a nuestro querido amigo Gonzalo Frías y su hijo Vicente, que obviamente los que nos escuchan desde Chile lo recontra conocen. Gonzalo hace el programa Séptimo Vicio, es un programa que hace por cable desde hace 20 años, recontra fanático de Star Wars. Y gracias a Twitter lo conocimos. Twitter tiene esta cosa de que te puede poner en contacto con gente que adorás desde chico, como Mark Hamill, como Carrie Fisher, pero también tiene esta posibilidad de encontrarte con gente que no sabías que necesitabas conocer, como en este caso Gonzalo, que copadísimo siempre con la mejor onda. Él hace programas dedicados a películas, a cine fundamentalmente, también habla de música, habla de serie de televisión. Y se ha convertido para nosotros como una fuente de crítica, porque hace críticas muy buenas, muy independientes de las películas que van a salir. Así que cada vez que sale algún tipo de material nuevo, es muy bueno leer sus comentarios. Y tuvieron la amabilidad de compartir con nosotros su primera Star Wars Celebration. Fueron de viaje en familia. Y fueron compartiendo todos los días videos de las cosas que se iban encontrando, cómo se maravillaban. Impresionante ver a padre e hijo con la misma cara de alegría y felicidad. Parecían claro, hermanitos o amigos de la infancia. Así que bueno, recomendamos que lo sigan tanto en Twitter como en Instagram. Uh-huh. Y dedicado para ustedes, entonces, gracias Gonzalo y Vicente por compartir esa experiencia con todos nosotros. Saludos también. Robbie, vos tenías algunos saludos, ¿no?
Sí, tengo un saludo para un alumno mío, Dylan.
¡Qué campeón!
Sí, nos ha encontrado googleando, ¿no? Él puso en Google mi nombre para ver si salía alguna indiscreción, claro, tal vez, ¿no? A ver qué el profesor, qué anda metido.
¿Qué puedo hacer para que me apruebe?
Y encontró el podcast y la verdad que, bueno, le gusta mucho.
Bien, yeah, bien.
Y entonces, bueno, estábamos en una anécdota, voy a contar, estábamos en clase, y él me dice, profesor, si usted tiene un podcast de Star Wars, y digo, sí, sí, digo, con unos amigos, en realidad ellos son los que iniciaron, después me invitaron a mí. No, porque lo encontré por Google y lo estoy escuchando y me gusta mucho. Y digo, ah, ¿sí que te gusta mucho? Sí, sí, porque son toda gente vieja que habla como gente joven.
Es buenísimo.
Así
es
que bueno.
Comentario bueno.
Definición.
Un saludo muy grande para Dylan, que seguramente nos está escuchando en este momento.
El espíritu joven es eso.
Si te agarro, te mato.
Mi abuela decía, viejos son los trapos.
Así que bueno. Y después, bueno, tengo que mencionar un agradecimiento. En el segundo programa del podcast de Jedi y de Sith and the Rebel.
El de Sergio.
Que sí, lo sí, dirige claro. Sergio Acosta, que es un seguidor de hace bastante tiempo, junto con sus amigos Pepe Mendoza y Germán Vela. Ellos mencionaron esto que yo siempre digo de armar tu propio canon. Y a raíz de esta mención, se conectó por Twitter conmigo Gonzalo Eidan, que dice, bueno, ¿por qué no explican un poco qué es? Y si bien, bueno, esto ya lo hemos explicado en alguna otra emisión.
No lo patentaste, ¿no?
No,
es
no.
¿No? Es filosofía sí. De fanáticos.
En realidad no es una idea mía, uh-huh. Digamos, ¿no? Esto de armar tu propio canon. Es como una derivación o una adaptación de lo que había propuesto un escritor y un estudioso de la lengua, que fue Ítalo Calvino, uh-huh. Que él... En su libro ¿Por qué leer los clásicos? Explica diversas razones de por qué hay que leer las obras clásicas, ¿no? Hablando de clásicos como lo que puede ser la Ilíada, la Odisea, Don Quijote, Los Miserables, ¿no? Las obras de Shakespeare, por sí. Ejemplo. Pero finalmente termina su ensayo diciendo que en definitiva un clásico es aquella novela que mueve ciertas fibras en nosotros, uh-huh. Que no necesariamente uh-huh. Tienen que ser esas grandes obras que todo el mundo considera clásicos, porque puede ocurrir que ese tipo de novelas no nos lleguen, que las queramos leer y no nos lleguen, no nos muevan nada. Claro. Entonces, en definitiva, un clásico es aquello que nosotros consideramos que es un clásico. Entonces, yo modifiqué este postulado de Calvino y dije, bueno, armá tu propio canon. ¿Por qué voy a tener que aceptar a rajatabla todo lo que me quieren vender como que es canon? Entonces, más hoy, en esta época que tenemos tanto lo que es el nuevo canon y lo que es Legends,
sí.
Bueno, andá tomando lo que más te gusta de cada una de las dos vertientes y quédate con eso. Y lo que no te gusta, descartalo.
Claro.
Así que bueno, básicamente es eso, el armar tu propio canon. Entonces yo en Twitter cada tanto hago así como un pequeño comentario sobre algún libro de Star Wars que leí, que me haya gustado, y entra dentro claro. De ese hashtag, armá tu propio canon.
Y hay varios libros del canon que son descartables. Sí, yo ahora estoy con un problema muy fuerte con Alphabet Squadron, el último que salió de Alexander Freed,
¿sí?
Que es inremable, es una cosa muy aburrida. Tiré ahí un tuit a ver si alguien lo había terminado, que me dijera, levanta en algún momento, pues si no, lo voy a guardar en el cajón junto con La Sombra de la Reina, por ejemplo.
Ah.
Unos cuantos que son olvidables del nuevo canon.
Sí.
Pero de leyendas.
Freed, sí. Discúlpame. No,
sí, sí,
no Freed es el autor de la novelización de episodio 8.
No, ese es Jason Fry.
Ah, Jason Fry. Okay.
Freed escribió alguno que estaba bueno, me parece que uno de los de Rogue One es de él. Me parece, sí, no sé. Ser. Pero muy en bola, muy estilo Wendy, está como estirando mucho, las maniobras sí. de los pilotos, es como...
Se toma su tiempo
sí, para escribir. Sí, no me está enganchando para nada. Pero bueno, hay muchos del canon que son para guardar o descartar. Mm. Pero de leyendas, ¿cuál vos traes y decís, este es canónico para mí, sí o sí?
Y de leyendas es difícil,
sí.
porque muchas cosas ya no entran dentro del nuevo canon. Claro. El que veo más cerca del nuevo canon es el Vader, el surgir del Señor Oscuro de Luceno, que ese para mí entra perfecto,
sí.
porque es, ni bien termina episodio 3, un Vader que se está adaptando a ese nuevo cuerpo y todo lo que él siente, y cómo no le responde un poco ese... esa armadura que le ha dado el emperador, todavía no le responde como él quiere, y las modificaciones que les va haciendo y demás, mientras va cumpliendo la orden 66.
Mirá.
Para mí ese tendría que estar dentro claro. del canon.
Vos nos habías hablado muy bien de Plagueis.
Claro, pero Plagueis sí, tiene muchas cosas que toma... Plagueis es como un libro de historia de leyes, de lo que es leyes.
Plagueis infernal.
Hay muchas cosas que están totalmente descartadas. Okay. Totalmente descartadas. Yo particularmente siempre me voy a inclinar por lo que es el universo Legends, ¿no?
Sí.
Porque bueno, he crecido
claro,
con eso.
Todos fuimos leyendo esas obras.
Pero yo creo que el del surgir del Señor Oscuro de Luceno, ese tiene que entrar. Es uno de los que es clavado que tiene que entrar porque no hay nada para descartar.
Claro.
Buenísimo. Bueno, también por Twitter llegaron nuevos oyentes con preguntas. El primero, Facu Lozano, bienvenido. Uh-huh. Que bueno, dice que hace unos meses nos descubrió. Que un amigo recomendó que nos escuchara, que no puede parar de escuchar nuestros capítulos, y pregunta qué libros recomendaríamos del nuevo canon. Dice, leyó los clásicos de Timothy Zahn, leyó Plagueis, y pregunta si el nuevo de Thrawn es diferente a la antigua trilogía. Hicimos un programa dedicado al análisis de los libros que habían salido hasta fines del 2017, creo.
17, sí.
Así que es un muy buen programa como para ponerse al día con qué nos parecieron esos libros del canon. Pero una recomendación básica es, léanse todos los de Claudia Gray,
sí, todos los de Timothy Zahn,
todos los de Luceno,
de Lila Dawson.
Y de Lila Dawson. Sí, para mí son los cuatro autores
sí, fundamentales
que son geniales todos los libros y los vas a disfrutar. Y a eso súmele la trilogía de consecuencias de Aftermath de Chuck Wendig.
Si tienen ganas
con
de
paciencia.
Leer. Sí, con paciencia, exactamente.
La historia está muy buena.
Con mucha paciencia.
Sí. Muy buena la historia, pero por momentos es como que, como dice Flor, le pagaban por palabra. Es como
sí,
demasiado extenso.
Sí, sí, por palabra.
Rescato la novelización de Rogue One.
Sí, 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 tal sí. cual. Sí.
Muy bueno.
Que no me acuerdo si no la hizo Fried. Esa.
Puede ser.
Porque Luceno hizo Catalyst.
Catalyst
que es claro, excelente, sí.
Claro. La nueva trilogía de Thrawn, que ahora está por salir el último libro, el que termina la trilogía, cuentan el principio de Thrawn en el Imperio. Coincidiendo con lo que sería Rebels. Entonces es una historia distinta a la vieja trilogía de Thrawn de Timothy Zahn.
Yo los tengo pendientes ahí para leer. Estoy esperando tener el tercero porque
claro.
digo, me voy a enganchar, después el tercero acá no se consigue, voy a quedar colgado. Entonces, claro. cuanto tenga los tres, arranco.
Y ahora en agosto creo que ya sale el tercero. Otro saludo para Alex Tercian, que también empezó a escuchar el podcast, está muy contento y pide otro más, que pide el de episodio 3.
Bueno.
Pronto.
No sé el cuándo. Público lo pide.
Sí.
El público
y recomienda que hagamos un podcast sobre los videojuegos de Star Wars, porque dice que hay mucha gente como él que empezaron en el fanatismo por un videojuego.
Con los videojuegos de Legends vendrían
claro,
a ser ahora.
Claro. Sí.
Bueno, acá es materia para Nicolás.
Sí,
bueno,
sí.
Y Mariano,
sí.
los dos,
sí, sí,
ustedes dos.
Algo. Nosotros venimos jugando desde los años 90.
Sí. Yo dije bueno, en algún programa antes de tener placa de sonido, así que mis primeros juegos eran
cual, sí.
en silencio.
Sí, sí, y me acuerdo que tenías un joystick muy envidiable para jugar a los
sí.
simuladores de nave.
Está bueno.
Muy bueno.
Bueno, y el último para George Barton, que es un seguidor de hace mucho tiempo y que no sé, me pregunta de un libro que no conocía, Kindred Spirits o Espíritus Afines. Que es un, no sé si es un libro o es una pequeña novela o cuento, que es una precuela de Discípulo Oscuro.
Ah, debe.
Y sí, habla debe de Asajj Ventress.
Sí, debe ser un. De cuando ella era Cazarrecompensa.
Sí. No lo conocía, así que
no,
me
tampoco.
Fijé, es oficial, es canon, así
ajá.
que dale para adelante, léelo y yo voy a ver si lo consigo también. Así que bueno, y saludos y respondimos entonces unos cuantos mensajes. Bueno, arrancamos con los temas de hoy.
Vamos.
El primero tiene que ver con episodio 9, el ascenso de Skywalker y algunas novedades que se fueron produciendo, entrevistas, comentarios y cosas que fueron saliendo. Primero, la novedad de que están haciendo o estuvieron haciendo reshoots in situ. ¿Vieron algo de eso? ¿Leyeron?
No, no, la verdad que no. In situ, bueno, que en el lugar...
En el lugar, sí.
O sea, volvieron a ir a las locaciones originales.
No. Esto salió en un artículo que ya te digo, en Express, donde habla Marian Brandon, que es productora, editora de la película. Ella trabaja con J.J. Abrams hace tiempo. Y viendo cómo era el cronograma de filmación de la película y que iban a tener poco tiempo para la edición y la postproducción, le recomendó a J.J. sí hacer los reshoots en el mismo lugar, en el mismo momento. Es decir, terminaba J.J. de filmar, ella ya se ponía a editar las escenas y si veía que hacía falta un reshoot, al día siguiente poder hacerlo.
Bueno.
J.J. dijo, ni loco, yo así no trabajo, es demasiada presión. Bueno, insistió, lo terminó convenciendo y así fue como trabajaron. Entonces, pudieron ir detectando cada vez que había algo para corregir y lo filmaban en el momento o al día siguiente. Utilizando pantallas verdes en algunos casos para poder ayudarse.
Reduciendo los costos considerablemente.
Y sí, sí.
Esas son las bondades que te da el filmar en digital.
Claro.
Y podés montar en el momento.
Porque podés montar en el momento. Se acabó el trabajo del continuista, digamos, ¿no?
Claro.
En cine había una persona que era el continuista, que era el que decía, bueno, esto va acá, y a veces fallaba.
Claro.
Entonces a veces vemos películas donde hay objetos que están en un lugar o en otro, y después saltan a otro lugar en la toma siguiente.
Vemos vasos. Bueno,
o vasos de Starbucks en las mesas.
O vasos de Starbucks en algunas mesas y demás. Pero bueno, sí, me parece fabuloso. La verdad que se aceleran un montón de cosas, los tiempos, los arreglos que hay que hacer, no tenés que volver después de meses a ese lugar a volver a filmar algo porque te quedó mal armada la toma.
Sí, podés volver, a veces ni siquiera
podés. Sí, a veces ni se puede volver y pasa.
Pero para JJ puede ser mucha presión en el momento, pero poca presión después cuando estás muy ajustado con los tiempos de lanzamiento y de postproducción.
Sí.
O sea, tal vez lo haces ahí y después ya estás mucho más tranquilo.
Sí, tal cual. Así que bueno, una novedad. Imagino que va a repercutir en que la película va a ser mucho más fiel al guión, porque lo que suele pasar es que después medio como que tienen que, en la edición terminan creando una película diferente porque tienen que utilizar el material disponible.
Sí, muchas veces pasa que está el guión escrito, generalmente, no sé cómo han hecho el trabajo este de episodio 9 con el guión, si es mismo de JJ y el guión.
Sí, JJ y Terry. Sí,
pero generalmente un guionista escribe, el director hace su interpretación y plasma su visión, y el que termina de cerrar el círculo, por decirlo de alguna manera, es el montajista, ¿no?
Claro.
Que es el que tiene que pegar todo, y a veces muchas cosas se cambian en montaje para que queden mejor.
Ahora que lo mencionamos a Terry, sería muy gracioso que la madre de Rey se llame
Marta. No, por favor.
perdón, no pude evitar hacer el chiste. Sí, no pude evitarlo.
Bueno, otra novedad tiene que ver con Daisy Ridley, que anda de gira por canales de televisión, medios especializados, promocionando la película Ofelia, que salió o está por salir.
Parece que todavía no salió, está por.
Sí.
Que es una reversión de Hamlet, del clásico.
Un spin-off de Hamlet.
Es raro. Yo estuve leyendo un poquito lo que habla ella sobre la consideración que hace sobre la Ofelia. Es como si fuera una mirada feminista sobre la historia de Hamlet. En realidad el personaje de Ofelia es un personaje muy desdibujado en la historia de Hamlet. Es un personaje que no tiene mucho peso en sí. Yo no le encontré nunca un peso. Es como un personaje así como medio en las sombras. No está muy definido. Es como que esta película quisiera darle como una pátina así feminista. Se ve que está muy aggiornada a estos tiempos.
Sí.
Qué sé yo, hay que verla. A mí me viste, no sé. Puede ser un spin-off. A mí las cosas, las reversiones, las reinterpretaciones de clásicos me molestan mucho.
Es como la Maléfica de la Bella Durmiente.
Oh, Dios. Claro.
¿No? Que han hecho la versión desde el otro punto de vista.
Y ahora sale una segunda parte, además.
Sí.
Pero es como que, viste, las cosas, esas revisiones históricas me ponen un poquito de la cabeza.
Sí.
Más con clásicos, viste, como
claro,
que no.
Claro, porque son
no.
clásicos.
Es como que lo toqueteas mucho, pues ya deja de ser lo que era y se transforma en otra cosa. O sea, si vos me vas a hacer, yo no sé cómo será la película de esta Ofelia, pero yo pienso, vamos a hacer una película sobre un clásico de Shakespeare. Tenés que, si no sos fiel a Shakespeare, entonces ya no es Shakespeare, es otra cosa.
Claro, claro.
Tienes que tomar un personaje y extrapolarlo de una situación y hacer una cosa completamente distinta.
Bueno, claro. Pero es justamente poner otra mirada sobre una obra clásica. Hay que, a veces puede quedar muy bien, hay que ver cómo
hay
sale
que ver cómo
este,
lo hacen.
Hay que ver cómo sale esto, ¿no? Es decir, pero es justamente dar como una mirada desde afuera, ¿no? Y bueno, hay que ver.
Pero
que
¿sabes
ver
qué pasa? A mí me parece que todo esto obedece siempre a una cuestión marketinera. Yo todo creo... tiene que, ¿viste? No, y bueno, no todo, ¿viste?
Hay yo que creo que más freno. Que una versión marketinera es una versión, de, es una falta de ideas.
También,
es decir,
las dos
tenemos
cosas.
Que tomar historias y volverlas a rehacer hasta que...
Antes de grabar, estábamos hablando de Disney, de la manía que tiene Disney de transformar todo en live action ahora. Sí, ahora todo es live action. Ajá, sí. Dumbo, El Rey León, y ahora resulta que La Sirenita también es live action.
Sí.
Terreno peligroso.
Sí.
Sí. Muchas redes sociales, armó mucho revuelo con este tema, en la elección de la protagonista de La Sirenita, que terminó siendo, es una chica de color, afroamericana.
Sí.
Creo que es de Estados Unidos, no sé.
Sí.
Sí.
Sí, sí.
¿Cuándo La Sirenita? ¿Durante cuántos años tiene la primera Sirenita? 30, por lo
sí,
menos. 25, 30. 30
años 90, fácil.
Ariel
sí.
era una blanca pelirroja, que yo recuerde.
Sí.
O sea, si vos
bueno,
querés...
había pasado algo similar cuando hicieron para una versión para teatro de Harry Potter y habían hecho Hermione y fuera negra.
No me acuerdo.
Sí, me parece que sí. Y se armó también un lío.
¿El musical de Harry Potter? Decís,
no sé si era musical o algo así en un teatro de Londres. Y se había armado un lío importante también por eso.
Pero el tema es que si vos querés tener un personaje negro, hacé una historia con un personaje de este color. Hacé un personaje... Hacé otra historia. Pero La Sirenita siempre fue durante 30 años de esa manera. O sea, claro. Es como que, no sé... Por ser políticamente correcto, querés tocar algo que ya estaba. O sea, si querés hacer una película de Sirenita, tratá de ser fiel a la historia original.
Sí.
Si es no, inventate que... otro personaje. Que sea, no sé, la prima perdida de la Sirenita.
Claro.
Ponele.
Sí.
Y es, en vez de ser Ariel, sería, viste, no sé.
Sí.
Otra cosa.
Leí un artículo muy interesante el otro día. Nos estamos yendo a cualquier lado, pero está
es
bueno.
Es verdad, estamos
sí,
en otro.
Está bueno.
Bueno, chicos,
se cumplieron 30 años de Batman.
30 años ya.
De la de no, Tim Burton.
De Burton.
Y el artículo estaba muy bueno porque decía que esa fue la película que cambió la historia del cine y dio inicio a este cine que tenemos hoy en día. Entonces él dice, por mucho tiempo se pensaba que Star Wars había hecho un cambio en el cine, en la industria norteamericana, ajá, pero que en realidad la década del 80 era una factoría muy importante de una gran cantidad de películas que fueron muy disfrutadas por la mayoría de la audiencia, inclusive a nivel internacional. Ajá. Pero que la película esta de Batman dio inicio a los grandes blockbusters, ¿sí? Las películas de mucho presupuesto y mucha recaudación. Y que generaron esta movida que es tan actual de estudios que financian grandes películas que tienen que generar mucho dinero o cine independiente. Y es como que no te quedó lo del medio. Y ahí es donde viene, por ejemplo, Netflix, ¿sí? Claro. O el surgimiento de la serie que crean nuevo contenido. Pero por otro lado lo que dice es que Batman inicia esta movida de ir al cine a ver una película de una historia que ya conozco. ¿Sí?
Claro, sí.
Y es esto que también estaban charlando ustedes con las reversiones de las películas de Disney, esta sí, versión de Ofelia. Uh-huh. Es ir a ver qué hacen con historias que conozco, con personajes que conozco y que terminan generando polémicas. ¿Sí? Porque me toqueteas un personaje... La forma de ser.
Es que también tiene que ver con la manera en que vos te involucraste con ese personaje, claro, durante tu infancia. Por ejemplo, a mí La Sirenita, yo no la vi de chica, la vi hace relativamente poco, sí, reconozco, no la había visto. Por eso no me molesta, o sea, yo entiendo que a una persona que fue fanática de La Sirenita le pueda jorobar que toquen un personaje de su infancia, como a nosotros nos molestó muchas cosas que hicieron en Star Wars, muchas movidas que no estábamos de acuerdo, ¿sí?
Sí.
Pero, por ejemplo, en el caso de Hamlet, que a mí yo lo leí hace muchos años y a mí me gustaba mucho toda esa historia, no sé como de qué manera lo pueden hacer para que no ofenda o no moleste a la gente que tuvo un acercamiento más próximo a los personajes.
Claro.
¿Sí? ¿Se entiende? ¿No?
Sí,
¿no?
Sí, sí.
Pero eso tiene que ver con cómo vos estás involucrado con la historia.
Sí.
Sí, como te toca a vos de cerca.
Sí.
Sí, a mí no me molesta tanto justamente eso de que te cambien un personaje, o que te hagan una mirada desde otro punto de vista, como la falta de ideas, ¿no? Es decir, yo creo que hay muchas grandes ideas que lamentablemente en lo que es esta industria, no hay cabida, y por eso, bueno, está el tema de la
el streaming, claro, digamos,
¿no? Sí. El corrimiento, y Netflix está financiando un montón de cosas que yo creo que inclusive hasta son mucho mejores que toda esta movida de reversiones que se están haciendo de películas de hace muchos años, ¿no?
Sí, tal cual. Pero bueno, volviendo a lo que estábamos charlando. En esta gira para promocionar Ofelia, Daisy Ridley obviamente le hacen dos o tres preguntas a Ofelia, y la siguiente obligada tiene que ver con Star Wars. Y bueno, ha tirado una gran cantidad de titulares en estos últimos días. En uno de ellos habla de el tema de los padres de Rey. Ajá. Y ella dice, JJ me dijo que la pregunta es respondida en la película. Así que al final de El Ascenso de Skywalker vas a saber de qué se trata.
Al final
o sea, si le dijo que se responde, porque ella no sabe que se responde.
Claro, es una interpretación. Okay. Sí.
Para repetirlo, claro. Por favor, pues no me quedó claro.
JJ me dijo que la pregunta, o sea, quiénes son los padres de Rey, es respondida en la película. Así que al final de la misma vas a saber de qué se trata.
¿De qué se trata la película?
¿De qué se trata los padres? Este.
Ah, sí. Yo tengo que ver la película a ver de qué se trata.
Veremos.
Pero bueno, ya hablábamos de este tema y ya dijimos que me parece que había quedado cerrada la historieta esa. Si van a hacer una reversión de los padres de Rey, ¿viste?
Para. No está cerrada. ¿Por qué?
Porque en el episodio anterior...
¿Qué episodio?
Bien,
ese fue el productor. Ese fue el productor que tiene amnesia, parece. una amnesia voluntaria. Uh-huh. Bueno, se explica quiénes son los padres de Rey, les guste o no les guste.
Bueno, él arma su propio canon.
Claro.
Sí, bueno.
Vamos a ver qué terminan generando con todo esto. Bueno, le preguntan sobre esta última película, cómo se parece o se diferencia de las anteriores. Y dice, ya desde el género es algo distinto a las dos anteriores. Algo que va a quedar claro cuando se estrene la película. Es muy emocional, episodio 9.
Mirá. Hicieron un melodrama para cambiar el género también. Sí, claro.
Hay algo que la moviliza, que la empuja, que es distinto a los dos films anteriores, pero es muy divertida. Realmente extrañé trabajar con John, con Boyega, en la última película, pero ahora estamos juntos y además también se suma Oscar por Oscar Isaac. Así que para mí se sintió como un montón de chicos yendo a una aventura.
Bueno.
Bien, estamos contentos.
Sí, ponele.
Bueno, también hablaba maravillas de episodio 8.
Por eso digo,
eso.
Yo no le creo a nadie ya,
Bueno.
Yo soy muy, muy cínica y muy descreída, ¿viste? No les creo a nadie. Todos promocionan la película como las maravillas. Después, ¿viste?
Veremos,
hay que ver.
Veremos. Y esta fue la que más titulares generó. Le preguntan sobre los sentimientos encontrados que se generaron por el estreno de Los Últimos Jedi y como muchos fanáticos no le había gustado la cuestión. Y ella responde, no me sorprendió.
No. Y que era justo.
Sí.
Eso es lo que dijo.
Es algo diferente. Todo el mundo va a tener una opinión hoy en día en internet. Así que me parece que es justo que cada uno pueda decir lo que quiera. Es entendible porque si una persona tiene algo tan querido como Star Wars, entonces probablemente piensen que la historia deba ser de cierta manera. Y cuando no es así, es justo que la gente sienta que han tratado de manera equivocada esos temas.
Estamos bien con Dios y con el diablo.
Estamos bien. Después dice, no significa que las cosas hayan sido equivocadas. Y después dice, en última instancia, Ryan es un cineasta y una persona no puede dictar cómo un film tiene que ser. O sea, como diciendo, la culpa no es solo de él.
Ah, obvio.
¿Sí?
Por ejemplo...
Y termina diciendo, pero por supuesto tiene que haber libertad de expresión.
Igual lo que más me gustó la nota es cuando dice, bueno, después de esta última película me quedo sin trabajo, vamos a ver qué hago.
Claro, como diciendo, eso, no sé si es la misma nota o en otra, pero como diciendo, la próxima trilogía yo no tengo nada que ver, a mí nadie me ha dicho nada.
Dijo, bueno, hasta ahora venía tranquilita estos años porque tenía trabajo asegurado, dice al final, ahora ya me quedo sin trabajo.
Después, a ver, en otro estuvo.
Bueno, hay que ver cómo le va con Ofelia. Si le va muy bien, va a continuar su.
Ofelia 2.
No digo Ofelia 2, Ofelia con 2. Otras películas, con otras producciones.
Vamos a ver una de Maléfica 2 también.
Yo la vi en Asesinato en el Expreso de Oriente y me encantó.
Sí. No, me dormí esa película, chicos.
Bueno,
lo siento.
Pero no te gusta el género.
No, me aburre.
Esperá, porque también estuvo con Jimmy Fallon. Y en el programa de Jimmy Fallon le pregunta, ¿no?, respecto también a Ofelia, pero después cambia a lo de Star Wars. Y le dice, ¿cómo te enteraste de la historia, del guión? Y dice, JJ me llamó un día y me dice, ¿te querés juntar a tomar un café? Fueron un café, se sentaron y le contó toda la historia. Y dice, pues estamos rodeados de gente, estás spoileando todo, como si nada.
Un poco más relajado, JJ.
Sí, okay. Ella remarca eso. Que igualmente la historia no terminó siendo lo que le contó ese día, pero...
Más o menos
estamos por ese lado. Y bueno, dice, no te puedo contar nada, pero el final va a ser épico.
Mira.
Sí, esperemos, ya te digo, yo ya, vamos a ver, chicos.
Sí, bueno, se adelantó que hay una batalla final entre Rey y Kylo. Todas esas cosas que se dicen, cuáles son ciertas.
¿Qué se adelantó? ¿Qué es una batalla final?
Que siempre el final épico final va a ser la batalla entre Rey y Kylo.
Una de las fotos de Vanity Fair en la que están peleando bajo la lluvia o en un lugar un poco inundado, que parece un duelo épico, vamos a ver.
Hay que ver si es un duelo, hay que ver si es un entrenamiento, hay que ver lo que es. Yo no le creo, o sea, hay que ver lo que es, o sea, la interpretación
son
es libre.
Son todas filtraciones, hay que ver después, obviamente, la película puede disparar para otro lado.
Tal cual. Bueno, otro que habló fue Mark Hamill, porque Mark Hamill estuvo haciendo la voz de Chucky en la nueva película de Chucky, el muñeco maldito, Child's Play, o Juego,
juego de niños.
Sí. ¿La estrenaron acá ya?
Creo que
no,
sí.
Todavía no.
¿No?
Bueno.
¿Alguien vio el tráiler?
No lo vi. Vi los pósteres y me causaron mucha gracia.
Los pósteres están muy buenos.
Sí, yo lo vi.
Gracias a Toy Story.
Sí.
No, es tremendo. Ese hombre, la voz que tiene es irreconocible.
Mirá.
No, es irreconocible. Si no sabes que es él, no lo reconoces nunca.
Bueno, obviamente, en la red carpet le hicieron preguntas, le dijeron, ¿vas a estar en el ascenso de Skywalker?
Y a él que no le gusta hablar.
¿Esta va a ser tu última película en Star Wars? Y él contesta, eso espero. Ya con eso ya empezaron todos los titulares en internet, eran, Mark Hamill está harto de Star Wars, no ve la hora de sacárselo de encima. Bueno. Él lo que dice es, eso espero, ¿por qué? Porque mi personaje murió en la anterior, mi arco ya estaba completo de alguna manera, pero Star Wars tiene esta cosa de que uno puede volver como fantasma de la fuerza o espíritu, y entonces este episodio 9 va a ser la última película de Luke. Así que bueno, tenemos eso. Mark Hamill hay que tomarlo siempre con pinzas, pero sería la primera confirmación de que va a estar como espíritu de la fuerza y no en carne y hueso. Yo no le creo.
No sé,
qué sé yo. Yo ya estoy muy descreída de todo. Y ¿te acuerdas la foto de Vanity Fair que vimos?
Sí.
Que estaba con R2.
Sí.
Ahí no estaba en espíritu.
Claro.
No sé, puede ser un recuerdo. Yo
creo. Pero eso puede ser una foto de tipo de promoción.
Una foto de estudio.
Juego que va a ser tipo el Bendu. Yo me juego que va a tener una presencia distinta a los espíritus.
Lo mencionamos, ¿no? El título en japonés de la película.
No lo mencionamos. En japonés y en polaco. Sí.
En polaco. Pensé que lo habíamos mencionado en el episodio anterior.
No.
Ya me está fallando mal la memoria. No, es que no recuerdo exactamente la palabra. Me acuerdo de que era algo así como.
En polaco era la resurrección de Skywalker.
Tal cual, eso.
Sí.
Ah, bueno.
Sí. Es importante, hay una diferencia.
No es lo mismo ascensión que resurrección.
La verdad que no.
Claro.
Y en japonés era algo así como. No, el ascenso.
Creo que era el renacimiento o resurgimiento, algo así.
Sí. O sea, no es lo mismo el ascenso que el resurgimiento resurrección.
O sea, esas traducciones te hacen pensar un poco más en que viene por el lado de Luke o de Anakin.
Bueno, por ejemplo.
No de que estemos hablando de que Rey sea un Skywalker o que surja una nueva orden de Skywalkers o algo por el estilo.
Uh-huh. Sí. Sí, no, aparte es muy muy
pensar.
Muy cristiano esto, ¿eh?
Sí.
Muy cristiano.
Y es que yo creo que va a tener mucho, es lo que dijo Robbie, que sería la última etapa en el
camino. La apoteosis heroica.
Hay que ver. A mí no me molesta para nada que vuelva como fantasma, ¿no? La verdad que sí, yo espero eso, es decir, ahora si hacen algo así más parecido al Bendu también será bienvenido.
Claro. Bueno, Kerry Russell. Hasta ahora no sabemos casi nada de su personaje, salvo esa foto y el nombre, ¿verdad?, que apareció en Vanity Fair. Uh-huh. En una nota dice que lloró al leer el guión de The Rise of Skywalker.
¿Le dejaron leer todo el guión?
No sé, parece que sí. Son amigos con JJ, así que puede ser que haya leído todo
el guión. ¿Pero lloró de qué? ¿Emoción? ¿Tristeza? ¿Risa?
No sé.
De bronca, lloró de bronca, ¿no? Esta porquería.
De enojo, andás a ver.
¿Por qué les parece que pudo haber llorado Kerry Russell al leer el guión de la película?
Justo le estaban. Se pegó un porrazo mientras lo leía, ¿no?
Porque pensó que tenía más para actuar y no, tiene menos papel.
Claro, dice, menos plata,
claro.
Ahí hicieron la gran Mark Hamill.
No, a mí me sorprende que le hayan dado todo el guión porque. O sea, tal vez hable de la incidencia que tenga el personaje en la historia, porque habitualmente en estos proyectos tan secretos y mega producciones les dan, lo sé por Marvel, les dan
solo algunos
pedacitos a la gente que no es un personaje principal.
Bien.
Le dan solo su parte para que la repase.
Yo creo que podríamos incorporarla a ese enorme grupo de mujeres de Star Wars que son la madre de Rey. Cada vez que aparece una nueva actriz es la madre de Rey. Jyn Erso, todas las hicimos madres. Emilia Clarke. Tal vez, ¿por qué no? Mirá si es un flashback.
¿Pero quién es Kerry Russell? No la tengo.
La que hace de Sorry Bliss. La que tiene el traje violeta y dorado, sí, que vimos en una de las fotos de Vanity Fair.
Ah, está bien.
Mirá si en realidad no está en la historia, sino que es un flashback, que es el pasado y es la madre de
Rey. Pero pensé que era la que supuestamente podía ser la hija de Lando.
No,
esa es. Va a llorar porque es la madre de Rey.
Y yo qué sé, no sé.
No, a ver, yo creo que puede llorar de. Acá hay algo que todos los actores, cuando le preguntan, todos ¿qué se sentiste? Emocionan. Todos se emocionan. Sí, ay, me llamaron para Star Wars. Está bien, yo estaría emocionadísimo.
Claro,
también
lloraría.
Y yo lloraría de la emoción. Así claro. Me dieran el papel de.
De un droide.
De un droide. Ahí que está roto en el
pero
fondo,
son
que
actores,
no se mueve.
Son actores, no les creo nada a los actores.
Más dulce, Flavio. Hay que ver. Como muy ácida. Más dulce mete.
No, son actores. Es cierto.
Como Carmelito.
Yo me comí un montón. No, bueno, seamos realistas. Son actores. Los actores viven de fingir.
Bueno, sí, bueno, pero qué
de interpretar.
Sé yo. Hay actores,
¿hay algún actor escuchándonos?
Que son hay actores que son fanáticos de Star Wars también y por ahí se emocionan por
bueno,
estar
pero a ver,
siendo
por ejemplo,
parte de este proyecto. Si yo no sé Kerry Russell cuán fan es.
No, claro, por eso. Si claro, lee que es Mara Jade no se emocionaría hacia el punto de llorar. Pero si te dicen, sos la madre de la protagonista, es en el pasado, tenés que abandonar a esa criatura.
Tiene que ver con cómo estás metido con la historia. Yo no sé, esta chica cuántos años tiene como para ser fanática de Star Wars. O sea, me parece que hay toda una cuestión así marketinera de inflar la pelota de la expectativa demasiado. Siempre fue así y siempre va a seguir siendo. Es lo que garpa.
Puede ser.
Es lo que garpa.
Ella lo que dice es que está muy contenta con el traje que le hicieron y porque tiene un casco. Entonces ella puede ver a todo el mundo, pero nadie la puede ver a ella.
Mirá. ¿Y por eso se emociona?
Le gustó. No sé si eso es lo que le hizo llorar, pero eso es una cosa que destaca en la nota.
Para, repetilo, por favor, estoy media...
Que está contenta... Ahora te pasaste de glucosa.
Sí, total.
Que está muy contenta porque su traje tiene un casco.
Sí.
Entonces ella puede ver a todos, pero no la pueden ver a ella, porque está oculta bajo la máscara.
Qué fácil es hacer feliz a la gente.
Sí, totalmente.
Facilísimo.
Y bueno, si a mí me dieran un casco, encima me lo quedo, ¿sabes?
Bueno, y última nota vinculada con episodio 9 es que, sorpresivamente, Michelle Rechuan... Es la nueva Senior Vice President de Live Action Development and Production en Lucasfilm.
¿Qué algo título?
Un título impresionante. Dos tarjetas tiene que dar. Algo así como la nueva vicepresidenta de desarrollo de películas y series en Live Action con actores y de producción en Lucasfilm.
Bueno.
Sorprendente.
No sé quién es esta chica, esta mujer.
Nadie sabía quién
es que
era.
No tiene muchas
no tiene credenciales así, notorias.
Las credenciales. Productora de JJ.
Sí.
Fue productora en Star Trek Into Darkness, en Super 8, en The Force Awakens y en esta película, en Episodio 9. Y la nombraron de repente como la encargada de la producción de películas y series de Star Wars.
Es un salto bastante importante.
Importantísimo.
Sí. Yo creo que hay otra lectura acá. Que JJ viene pisando extremadamente
fuerte. Está metiendo fuerte. Su gente. Está metiendo su gente.
La nota cita a Kathy Kennedy diciendo que estaba muy contenta con este nombramiento, que la había visto trabajar y que se llevaba muy bien con todo el equipo, directores.
Bla, 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 bla. Es JJ, como dice Robbie, que mete la pata cada vez más.
Sí, ¿no?
Para mí es así. Para mí es así.
Acá está Robbie, está mostrando una foto de la chica que no la conocía.
No, ¿sí? No tenía idea ni de quién es, por eso, bueno, la acabo de buscar. Para mí es eso, la lectura es JJ se está metiendo cada vez más en todo lo que es Lucasfilm y no nos sorprenda que en cualquier momento se anuncia que el president, porque esta chica es vice president, sí. Que él pasa a ser el president.
No, pero a veces vicepresidentes pueden ser los que están, o sea, los presidentes de otras divisiones.
Sí, es como gerentes
bueno,
o directores.
Bueno, pero, ahora, pero decir...
Todo esto en medio de la... De, no, no, ya no de los rumores, de, se va a vender Bad Robot.
Bad Robot, si no me equivoco...
¿Ya se vendió?
Se vendió a Warner. No es que se vendió, buscaban un financiamiento como para poder sí. tener un control absoluto del desarrollo de películas.
Ah, bueno.
Era algo así como, ¿quién quiere ser mecenas de esta factoría de productos?
Ah, ok, ok.
Y terminó ganando Warner. Sí, por eso no. se rumorea que JJ sería ahora el que se encargaría de renacer al universo DC. Gracias bueno. a la compra por parte de Warner.
De Bad Robot. Bueno.
Pero no sé, a mí me da esta impresión como que... probablemente JJ o su gente tengan un futuro en Lucasfilm. No me parecería mal que Kathy Kennedy se vaya a manejar la Fox.
Ajá.
Que me parece que está mucho mejor preparada para eso.
Pensé que ibas a decir otra cosa.
Que se vaya a la Fox.
Me quedé ahí.
Me parece que estaría sería un rol mucho más interesante para el perfil de Kathy Kennedy que donde está hoy en día.
¿Y Ryan? ¿Dónde lo ponemos? La trilogía de Ryan. ¡Ryan!
No. Se va a dirigir el capítulo de los Simpsons.
¿Vieron el trailer de Knives Out? La película
no,
de
Ryan Johnson.
No, hace un par de días
no lo vieron el trailer, pero che, yo soy el único que... el productor me acompaña.
¿Está bueno?
Una basura
no,
más.
No, me digas de eso.
¿Cómo se llama la película?
Knives Out. Cuchillos afuera.
Vendría a ser cuchillos
afuera. Es una basura el trailer. El trailer es una basura. Me quiere censurar el productor
pero
acá.
Pero tan categórico, así
es
nomás.
Es malísimo. Y sigue con lo mismo de subvertir las... ¿Te acordás del casting que tenía?
Sí.
Bueno, en el trailer aparece Chris Evans, el de
Capitán América.
Capitán América
es Chris Evans, sí.
Dice shit como 5 o 6 veces. O sea, subvertir las expectativas. Voy a traer al Capitán América y lo voy a poner a insultar en pantalla.
Sí.
Una genialidad.
Para que Tony Stark no le diga language.
Claro, brillante. El trailer es una película. El trailer es una película mediocre, medio pelo, que va a salir en noviembre a competirle a Terminator, al reboot de Terminator y a Frozen 2.
Bueno,
maravilloso.
Hay que ver.
Miren el trailer después me.
Ahora lo vemos.
Dale.
Yo vi el trailer de Terminator, me encantó. Me encantó que vuelva Linda Hamilton.
Una diosa.
Me encantó. Sí. Sarah Connor. Bien.
Sí,
bien,
sí,
bien.
Por eso en noviembre ya tengo ahí las fichas puestas en esa película.
Y Frozen no vi pedacitos del trailer, no lo vi completo.
Maravillosa.
Sí, ¿no?
Sí. Bueno, sí, sí, porque además.
Frozen 1 me encantó, es muy lindo.
Bueno, Hoy estamos hablando de cualquier cosa menos de algo. En Frozen 1 es como se enfrenta a sus miedos.
Sí, claro.
Sí, tal cual. Sí.
Y asume sus poderes.
Sí.
¿Sí? Sí. Bueno, esta película es donde empieza a investigar por qué tiene esos poderes.
Mm.
Empieza así como un viaje para entender.
Interesting.
No, buenísimo, me encantó.
Me gusta.
Igual en noviembre vamos a estar muy ocupados. El Mandaloriano jugando con Jedi Fallen Order.
Y Clone Wars.
Y Clone Wars.
Sí, tenemos de todo.
Va a ser complicado.
Sí. Bueno, así que bienvenida.
Me acordé. ¿Alguien sabe? No creo, porque si no lo hubiéramos estado hablando. ¿Cuándo vendrá el famoso y bien el trailer del nuevo...
¿De la película? Sí, ¿episodio 9? No, sí. Septiembre-octubre, Flor.
¿Tanto?
Y sí, siempre salen esa fecha.
Septiembre-octubre.
A fin de septiembre-octubre.
No. Falta mucho.
Salen siempre en esa fecha.
Sí,
Bueno, bienvenida Michelle Rechuan, que muchos éxitos.
Que la fuerza te acompañe.
Que la fuerza te acompañe y no sabemos cuánto es tu fanatismo, pero si no sos fanática, tenés mucha gente ahí que te rodea, que sabe del tema. Ayúdate, asesórate y te va a ir bien.
Sí, no metas la gamba.
Claro.
Digamos que el puesto le pone un poco de presión. No sé si es
un poquito
consciente.
Sí. No reemplaza a la jefa del Story Group, que la habían ido, la barrieron bajo la alfombra.
Cierto.
Pero más o menos está ahí. Bueno, pasemos ahora a hablar de lo que nos quedó de la Star Wars Celebration. Y el primero de los paneles fue el de el regreso de la serie animada de Clone Wars. Sí, uno de los paneles más interesantes. Aquello que había empezado con el hashtag Clone Wars Saved o Clone Wars Salvada, y que es el regreso de esta serie que había quedado inconcluso, así que tendremos la séptima temporada.
Gracias, querido Filoni.
Sí,
muchas
maestro,
gracias.
Discúlpame, yo había leído que en realidad no era la séptima temporada.
No, hubo un error en el epígrafe del panel. ¿Sí? En la transmisión decía sexta temporada.
Claro, yo lo que leí fue que lo que se toma actualmente como sexta temporada es como un nexo entre la quinta y esta, que va a ser la verdadera sexta temporada.
Es que cuando Disney compra Lucasfilm, la señora Kathy Kennedy da la orden de que terminen con esa serie y que empiecen con una nueva, con Rebels.
Todo es culpa de Kathy Kennedy.
Obviamente. Y en el medio de ese proceso, la sexta temporada queda inconclusa. Entonces salen esos capítulos después como... Claro. ¿Qué nombres que le habían puesto?
Las crónicas...
Crónicas perdidas, algo así.
Sí, los Chronicles son una cosa.
Algo así. Y sacaron los capítulos que más o menos tenían como terminados para cerrar algunas historias. Entonces, lo que tenés como sexta temporada en realidad está incompleto. Los capítulos que no terminaron, algunos salieron en novelas, otros salieron en cómics, claro. Y otros quedaron sin hacerse.
Por ejemplo, Dark Apprentice.
Dark Disciple. Y el de Maul. El de Maul también. El cómic de Maul había sido originalmente capítulos de Clone Wars. Bueno, lo que había quedado sin hacerse de esa sexta temporada es lo que fue la semilla para esto, pero se decidió que sea una temporada nueva. Séptima temporada, que tiene pocos capítulos.
O sea, no, 12 capítulos, sí. No va a ser la 6.1, va a ser la 7.
Debería ser la 6.1, pero va a ser la 7.
Perfecto.
Bueno. ¿Vieron todos el panel? Sí, sí. Hace tiempo.
Ah, sí, hace rato, sí.
Bueno. Mostraron al principio un video resumen de lo que es Clone Wars, que arranca con el audio del ataque de los clones de la película, cuando Yoda dice ha comenzado las guerras clones. Y después muestran un poquito de esas 5 temporadas y media fabulosas, que obviamente generó un aplauso de toda la audiencia que estaba fanatizada. Creo que es la serie que más fanáticos metió dentro de la Celebration.
Sí.
El producto Star Wars que más fanáticos metió dentro de la Celebration. Conducido por Warwick Davis, que fue el conductor de la mayoría de los paneles más importantes, introduce al primer grupo de personas, que son obviamente Dave Filoni, creador, director de la serie y escritor inclusive de algunos capítulos, Dee Bradley Baker, que es el que hace las voces de los clones, de todos los clones, de hecho hablan de eso en el panel, Ashley Eckstein, obviamente, que es la voz de Ahsoka Tano, y Sam Witwer, la voz de Maul. Bueno, un panel muy interesante porque explican qué fue lo que ocurrió, por qué quedó inconclusa la serie y cómo encararon el regreso en esta nueva temporada que va a salir directamente en la plataforma de streaming de Disney, en Disney Plus. Desde el mismo día, creo, pocos días después. Creo que la plataforma arranca el 12 de noviembre.
Sí, el Mandaloriano iba a estar desde el principio.
Claro, y creo que también. Esto también. Creo que también el primer día. Bueno. Filoni arranca diciendo no pensamos que volveríamos porque, claro, ellos tuvieron que dedicarse a hacer Rebels, a hacer otro periodo histórico de Star Wars, inclusive compartiendo algunos personajes, pero que el regreso de Clone Wars tiene que ver fundamentalmente con la campaña que hicieron todos los fanáticos de la serie animada, más Carrie Beck, que es la encargada de animación dentro de Lucasfilm, más la gente de Disney Plus. Sí, la plataforma digital que decía, necesitamos contenido de Star Wars, creen algo que tenga éxito.
Lo que además va a ser un batacazo una vez que salga, sin duda, todo el mundo prendido.
Y estás poniendo un elemento dentro de Disney Plus que ya tiene un fanatismo enorme, que arrastra una gran cantidad de fanáticos, el producto mismo, más allá de que pertenezca al universo de Star Wars. Y bueno, lo que dice Filoni, lo que remarca es que es un desafío técnico muy grande hacer Clone Wars. Que medio como que se había olvidado de lo que significaba, pero que ahora tienen las ventajas técnicas del tiempo que ha pasado.
No, estaba pensando en Rebels, sí, es cierto, no hay batallas así tan impresionantes como hay en Clone Wars.
Es como más intimista.
Claro, muchos más personajes. Es cierto.
Sí, en Clone Wars tenés batallas de clones contra Battle Droid, que hay cientos de personajes en escena.
Tal cual.
Bueno, Ashley Eckstein cuenta una anécdota de cómo se enteró. Dee Bradley Baker le mandó ahí un mensajito de teléfono diciendo, sí, estás lista, estás preparada, no puedes contar nada. Se ríe mucho de la camaradería que se generó, porque realmente fueron una década trabajando juntos. Siguen en contacto, algunos han seguido trabajando en otros proyectos. Y Filoni lo quiere mucho, es como el padre, pero hay veces que le ocultan cosas. Sí, que tienen ahí como un intercambio de cosas entre ellos y lo dejan afuera a Filoni. Y Filoni se tapa la cara, se quiere matar. Y dice, ven porque les cuento poco, porque enseguida boquean. Bueno, confirman que van a ser 12 episodios. Y Filoni habla de las mejoras técnicas que tienen hoy en día. Mostraron algunas imágenes y se ve. Tiene más polígono, ese tipo de cosas.
Está un poco más refinado el dibujo.
Sí. Remarcan esto de que Dee Bradley Baker es el que hace todas las voces de los clones. Y es verdad, uno no se pone a pensar que hay capítulos donde tenés solamente clones que están hablando entre ellos y es él que está haciendo cada una de esas voces. Y ahí empiezan a mostrar los clips, los videos que adelantan. El primero es el del Bad Batch, lo llaman ellos, que es un grupo de soldados clones que... ¿Se acuerdan que los caminoanos cuando creaban a los clones es como que iban depurando el código genético de cada uno?
Iban mejorando.
Para sacar todo aquello que fuera indeseable para un ejército, para la República. Bueno, este Bad Batch, este grupo... Es donde los caminoanos, a pedido de la República,
los dejaron.
Sí. Y de hecho hicieron como más fuerte esas características que eran indeseables, pero que para este grupo comando...
Es un grupo de tareas especiales.
Sí, yo el clip ese a mí me sonó muy a los 12 del patín.
Sí, ¿no? Sí. Una cosa tenía así. Una onda.
Sí, para mí tenía...
Tipos renegados,
tipos que van por la suya y que, bueno, están todos como metidos en esta misión medio suicida, porque aparte... Sí. Son 5 o 6 que están, por lo que se ve en el clip, peleando contra miles de droides que vienen.
Sí, son tipo Black Ops.
Black Ops.
Pero hicieron hincapié en que ellos van a tener un componente importante en estos 12 capítulos. Después empiezan a hablar de Ahsoka, muestran el nuevo vestuario de Ahsoka Tano en esta temporada. No queremos spoilear, porque hay gente que no vio todavía de Clone Wars.
Bueno, ¿vos pensás que hay gente que no vio Clone Wars? Ya pasaron muchos años.
Sí, en serio.
No querés... el tema del spoiler ya está.
Hagamos un spoiler alert.
Empezá a ver las Clone Wars ya, porque no vas a arrancar por estos 12 capítulos.
No, ya sé, pero bueno.
Otra vez la discusión de hasta cuándo es spoiler, spoiler.
Yo empecé a ver Clone Wars después de que había terminado la transmisión. Así que bueno, claro. Y ya había empezado Rebels.
Sí, yo empecé a ver Clone Wars después de ver la primera temporada de Rebels, porque así yo estaba negado con las precuelas, entonces...
Yo terminé de ver Clone Wars cuando ya Rebels había empezado, porque no tenía fácil acceso a los episodios.
La
empezaron a sacar, lo que pasa que bueno, en ese momento internet por ahí no era tan rápida como ahora, era más difícil conseguir los episodios, y bueno, después... Por suerte, cuando Netflix puso, bueno, reví. Yo había visto las 2 primeras temporadas, yo las había visto. Reví esas 2 primeras temporadas y la terminé de ver.
Bueno.
¿Spoiler alert?
Sí, tratando de no spoilear, pero más o menos. Se va a centrar mucho en la vida de Ahsoka, más allá de...
Después de su... El último capítulo.
Exacto.
Para no spoiler, el último capítulo de Clone Wars.
Se va a concentrar en eso. Recordemos que es... Antes de Rebels, esto que estamos viendo.
Sí, claro.
¿Sí? Es en los
finales todavía anda aquí,
Yo lo que sentí es como que, bueno, van a servir para empatar la historia de Clone Wars con Rebels, con otros spin-offs.
Van a empezar a unir todo.
¿No? Bueno, es algo que remarca Filoni, que dice, estos capítulos, si bien son darle un cierre a una historia que habíamos escrito inclusive con George Lucas, han sido modificados después de haber hecho Rebels.
Sí, lógicamente.
¿Sí? Entonces es como que el futuro de estos personajes está impactando en esto que van a contar ahora.
Claro.
Y en particular, Ahsoka viviendo en el bajo mundo de Coruscant, hicieron referencia directamente al nivel 1313, al mítico nivel 1313 de ese videojuego que quedó abandonado.
Que quedó colgado.
Así que bueno, muestran ahí un clip donde se la ve a Ahsoka en las calles
de San Francisco.
De Coruscant. Va ahí con un speeder o un sub tratando de resolver la situación que se le complica porque no le está funcionando como correspondería. Y en esta parte es donde se encuentra con dos personajes que van a ser medio como compinches de ella en esta temporada. Que se llaman Trace y Rafa Martes.
Ah,
o algo así.
Son dos gemelas.
¿No? Sí. Rafa Márquez, me sonó muy homenaje, ¿no? Al futbolista. pero bueno, originalmente ella se encontraba con dos chicos, creo. De hecho, tenía medio como una tensión romántica con uno de ellos. Eso lo modificaron y ahora pusieron dos gemelas. Que lo que le van a transmitir a Ahsoka es: mira, esta es la realidad. Vos venís de un palacio de Jedi y no tenés ni idea de cómo la gente tiene que sobrevivir en no solo en este planeta ciudad, sino en el medio de la guerra.
Sí, y además en ese lugar de Coruscant.
le va a servir mucho toda esta experiencia a Ahsoka para entender cómo la gente común está sufriendo las consecuencias de las decisiones políticas y los actos inclusive de los Jedi. Y ahí es donde empieza a hablar Sam Witwoord sobre el asedio de Mandalore. Sí. Porque al final de Clone Wars es como que había quedado ahí Maul a cargo del sistema Mandalore y no había quedado cerrada muy bien esa historia, que es lo que pasó.
Claro, había quedado con el Darksaber,
sí,
y como regente de Mandalore.
Sí.
Sí, quedó totalmente colgado ahora que lo...
Quedó inconclusa, aparece Palpatine ahí, sí, en el medio, pero quedó inconclusa. La trataron medio como de cerrar después en los cómics.
En los cómics cerraban un poco, sí.
Bueno, acá vamos a ver...
Pero inclusive algunos de esos cómics pasaron a ser Legend después.
Claro, es verdad. Bueno, acá lo que dice es que vamos a ver el asedio de Mandalore, bueno. Va a ser fiel a las ideas de George Lucas.
Bueno, bien.
Sí, lo que él había pensado. El look de Maul es el look que... vemos después en la película de Han Solo,
claro.
Otro spoiler alert.
Sí, bueno.
Bueno, pero es que están uniendo las historias.
Tal cual. Y lo que dice Sam Witwoord es que para él esta es la mejor historia de Maul. De todas las que él ha visto e interpretado. Sí. Dice que esta es la más impresionante. Él lo compara a Maul con Sísifo, ¿sí? Como está atrapado en un ciclo permanente de odio, de venganza, que no puede salir de eso. Y que esta es... En este arco de Mandalore es el momento en el que él tiene la posibilidad de salirse. Y vamos a ver eso, ¿sí? Cómo se le plantea la posibilidad de salir, pero que obviamente no va a poder porque después lo vemos en Rebels, que sigue ahí atragantado con hablan de Maul versus Ahsoka Tano, ¿sí? Que se van a enfrentar en un duelo, y acá Filoni dice: en Rebels hice el duelo de Maul con Kenobi, spoiler alert, el duelo, y a algunos les había parecido que fue como muy corto.
Yo dije eso, fue una de las que me pareció.
Lo justificó muy bien.
Sí, diciendo que era...
Sí, estaba.
Que era en honor a las películas de samuráis. Claro. Sí, está bien, pero igual.
A la edad de los contendientes también, ¿no?
Bueno. También, lo que pasa es que si vos no estás familiarizado con las películas de samuráis y venís de otro lado, resulta un poco chocante.
Sí.
Algo tan esperado y se resuelve en 2 segundos.
Claro. Bueno, lo que dice es, acá no, este va a ser largo, va a ser épico, va a ser monumental.
Una especie de episodio 3.
Claro, una cosa así. Y de hecho dice, como teníamos que animar a Maul en combate, dijimos, vamos a las fuentes. ¿Quién pelea como Maul? Ray Park.
Obviamente.
¿Sí? Así que le pusieron un traje de captura de movimiento a Ray Park y él es el que está peleando.
Y seguro que Ray Park estaba renegado a ser seguro está renegado.
Abrieron la puerta para pedirle y ya estaba ahí.
Sí, otro es como Iwan McGregor.
Igual.
Abrieron la puerta y se cayeron adentro.
Así que bueno, vamos a ver Maul peleando como siempre quisimos contra Ahsoka y encima animado con los movimientos de Ray Park y la voz de Sam Witwer.
Tremendo.
Va a ser monumental.
Sí.
Bueno, ahí muestran otro videoclip. Este estaba sin terminar, donde se ve a Anakin cuando le presenta la 501 a Ahsoka, que se habían pintado todos el casco como la cara de ella. Sí. Sí.
Esto es un regreso, yo por ahí no lo entendí muy bien. Es como una vuelta de Ahsoka, pero sin una vez que ya habíamos terminado de verla. No es algo previo
a su
último episodio.
No. Ahsoka se fue,
sí,
está en el Bajo Mundo,
sí,
y... para llevar adelante el asedio de Mandalore la necesitan. Y Anakin la trae de vuelta a ella, medio como una operación encubierta, sin la aprobación ni de la República ni del Consejo Jedi. Y él le deja la 501, le deja a los hombres con que él más confía para que la ayuden y también la protejan en ese asedio de Mandalore. Por eso ellos se pintan la armadura, tomándola ella como comandante. Ya lo habían adelantado esto en la Celebration de Londres del 2016... y ahora lo hemos terminado y va a ser espectacular, ¿sí? Porque va a cerrar muy bien la relación que hay entre Ahsoka y Rex.
Claro, además lo habían contado en la Celebration de 2016 sin saber que se iban a producir estos episodios.
Sí.
De todas maneras no creo que expliquen nada o por lo menos no continúen nada lo que pasó al final de Rebels.
No
van a hacer yo sé, pero no podrían hacer un salto y explicar, porque quedó quedó medio inconcluso,
podría pasar en alguna otra serie.
Va a pasar en otra serie, olvídate. Sí, yo no pierdo la esperanza de que en The Mandalorian
aparezca
algo de eso. Si el de Mandaloriano es Ezra Bridger, yo me lo tatúo.
Pero Pascal no es igual a Ezra
Bridger. No, él tiene fama de ver a Ezra Bridger en todos lados. En episodio 7, en episodio 8.
Lo viste con un montón de cascos distintos. ¿Por qué no puede tener un casco de
Mandalorian? Pero el actor es Pedro Pascal, ¿qué tiene que ver con...?
Bueno, pero no lo vi. Ezra es un dibujo animado.
Pero tiene el pelo azul, los ojos celestes.
No, tiene el pelo azul. Bueno, es una manera de pintarlo medio oscuro.
Sí, Sabine también se lo ha cambiado.
No... Me la reba, si es Ezra me lo banco. No,
vos estás viendo Ezra, vos dijiste que Ezra Bridger si era Snoke. Me acuerdo perfecto. Que es... ¿Te acuerdan? Cuando...
Sí, ¿por qué no? Yo me lo rebanco.
No, basta de Ezra. Vos lo ves en todos lados a Ezra, basta. Sí, se bueno, acabó Ezra.
Ya, ya veremos. Bueno, después entran Matt Lanter, el que hizo de Anakin, el mejor Anakin de todos los Anakin, sí, ¿no?, que hemos tenido por sí, lejos. Sí.
Y ahora está muy bueno el dibujo que hicieron, ¿eh?
Está mejorado, sí.
Sí, está muy bien.
Sí, sí, es como sí, un Anakin más maduro. Sí. Se lo ve físicamente.
Sí, aparte actúa mucho mejor que Hayden Christensen, sin duda.
Sí, que es el mejor Anakin, ¿sí?, de todos. Sí, sí, sí. Catherine Tabor, que es la que hace la voz de Padme. Tom Kane, que hace la voz de Yoda, la voz de Yularen, la voz del presentador. Un montón de voces, es un maestro Tom Kane. Matthew Wood, que es de Skywalker Sound, aprendiz de Ben Burtt, y además es el que hizo la voz de los Battle Droid y de Grievous.
Capo.
Y James Arnold Taylor, el maestro que hace la voz de Kenobi. Y por afuera de Star Wars es el que hace la voz de los Minions.
¿Es el de los Minions?
Claro, es un maestro. Es un gran...
Ahora digo, contexto de las voces, ¿por qué no lo llamaron a Mark Hamill? Porque él es también actor de voz. Sí, podrían haberlo llamado, sí, porque sí, es un actor de voz excelente, así que ¿por qué
hace
no?
Una imitación de Han Solo, de Harrison Ford, impresionante.
Tal cual.
¿Por qué no? Bueno, y ahí se ponen a hablar de el proceso, de cómo es el tema de grabar las voces, cada uno se presenta y hace la voz de su personaje, y preguntan por qué funciona The Clone Wars con los fanáticos, y todos saltan y responden por Dave Filoni, ¿sí? Como que es gracias a él. Y él acepta los aplausos, pero dice, no, en realidad yo creo que es porque a mí me enseñó el maestro. ¿Sí? Y ahí dice, consejo para los jóvenes, porque dice, yo empecé como muy joven con George Lucas, tuve la suerte de tener las enseñanzas de él. Mi consejo, si conocen a alguien mayor, escúchenlo. No quieran impresionarlo con lo que ustedes saben hacer. Escuchar es la mejor manera de impresionar a alguien.
Robbie, te voy a empezar a escuchar ahora.
Bueno, por fin se me está empezando a considerar como mi valía en este programa. Está muy bien, está muy bien.
Pero muy bueno el consejo. Sí.
Está muy bien, está muy bien. Sí. Es un consejo de vida además, ¿eh?
Sí. No vengas acá queriendo haciéndote el que sabes todo.
Que no tenés necesidad, claro, directamente.
Es un consejo de humildad.
Bueno, pero además, es decir, más allá de que nos gusten o no nos gusten los desaciertos que haya tenido George Lucas, estamos acá por él, claro, en definitiva. Sí. Entonces hay que escucharlo.
Sin
hay
duda,
que escucharlo,
sin duda.
Tal cual. Bueno, dice justamente eso. Filoni dice, si les gusta The Clone Wars es porque George Lucas sabía lo que hacía. Él crea las bases, George Lucas crea las bases, y después dice, hoy en día... Nosotros, sí, los que hacemos de Clone Wars, Jon Favreau, J.J. Abrams, somos personas que amamos Star Wars. Y ustedes aman lo que hacemos porque se ve representado.
Eso se nota. Eso fue un palito así.
¿No mencionó a nadie más?
A nadie más. Nosotros, Favreau, con quien estoy trabajando en The Mandalorian, J.J. Abrams.
Y no dijo Katy, no dijo Ryan, no dijo nada.
Bueno, está bien.
Vamos, Filoni al poder. Bueno, y ahí termina el panel mostrando el tráiler oficial de la temporada, que repite algunas de las imágenes que estuvimos viendo. Se ve a Ahsoka.
¿Habrá como un pre-episodio haciendo una especie de resumen, tal vez?
No.
Porque hay muchas imágenes de las temporadas anteriores.
Sí. Pero no sé, puede ser. Disney Plus, hay que ver cómo funciona la plataforma.
Claro.
Puede ser que hagan algún video resumen.
Podría ser, ¿eh? Porque yo, la verdad, hay cosas que me he olvidado completamente.
La empecé a ver de vuelta.
No, yo creo que la voy a ver de vuelta.
La empecé a ver de vuelta.
Sí, yo creo que la voy a ver de vuelta.
¿Estás salteando de nuevo los episodios de Jar Jar o estás dejando?
No, mirá. La empecé a ver de vuelta, estoy viendo completo y estoy siguiendo el orden cronológico. The Clone Wars tuvo un problema. Sí. Hacían episodios y de repente George Lucas le decía a Filoni, uy, ¿te acordás aquella historia que habíamos empezado? Me gustaría seguirla de esta manera. Pero era una historia de hacía dos temporadas. Entonces, cuando a la vez... siguiendo los números, cómo fueron saliendo, hay historias medio raras.
Sí, saltan.
Sí, es cierto. Sí. Sí, es cierto. Sí, sí, sí.
Entonces, Leland Chi, de Lucasfilm, del Story Group, armó un orden cronológico.
Ah, eso está bueno.
Sí, si buscan.
Lo publicamos además en nuestra página.
Lo publicamos, sí, sí. Y si no, buscan orden cronológico de Clone Wars y lo van a encontrar seguro.
Y creo que es lo mejor.
Es la mejor manera de verlo. Sí.
Porque yo había visto, como dije hace un rato, las dos primeras temporadas y después cuando lo volví a agarrar en Netflix seguí ese orden y es muchísimo mejor.
Sí, sí. Además, yo decía, yo estaba negadísimo con todo lo que tenía con las precuelas hasta que vi Rebels, me enganchó y dije, bueno, le voy a dar una oportunidad. Me vi Clone Wars y me encantó. Pero siempre la veía así como diciendo, ahí viene Jar Jar Binks, esto lo salteo. Ahora estoy como mucho más relajado y la estoy disfrutando mucho más.
No, yo me fui, yo la que estaba allá, ya yo no la vi.
Bueno.
Me fui. No.
Aprovechen este tiempo que queda hasta noviembre, hasta que la hagan en la séptima temporada para verla. Todavía en Netflix Latinoamérica sigue estando.
Ajá.
Así que pueden aprovechar para verla. No sé si en España es así, porque la estaban levantando de Netflix. Bueno, así que un panel. Este panel estuvo bueno. Fue interesante.
Fue el mejorcito de los que vamos a hablar hoy. Sí.
Una de cal y una de arena, ¿verdad? Porque el próximo.
El siguiente, el de Resistance.
Oh, por favor.
Dio pena.
No lo vi. No lo vi, el de Resistance.
Dio pena, porque apareció todo el cast, todos los actores y actrices que interpretan a los personajes.
Sí.
Muy lindos, se los ve muy apasionados, muy contentos con esta oportunidad de participar. Contaron un poco la génesis de esta serie, la idea de Filoni de hacer referencia a anime. Uh-huh. Hicieron hincapié en Macross, en Robotech,
sí, como uno de
pero que sí, se nota sí, mucho. Se nota bastante.
La idea del humor que surgió directamente de el encargado de la serie. Que bueno, nosotros vimos, ¿terminamos todos de ver Resistance?
Sí.
No,
sí.
Yo no la vi.
Por acá sí.
No. Lo siento en el alma, pero no.
No, no lo siento porque no te perdés demasiado.
No lo aguanté. Lo dejé en el capítulo 5 y no lo pude volver a retomar. Me resultó muy densa. No es el tipo de producto que a mí me gusta.
Está bueno caramelo, ¿no?
¿Todo bueno caramelo?
No, yo corté porque si no ceno.
No, está genial, está genial.
A ver, Resistance tiene el problema de que la historia es para nosotros. Sí, porque es la primera serie que está contando qué pasaba antes de episodio 7. Algo que todos queremos saber, porque tenemos ahí un bache de 30 años y no tenemos idea de qué pasó. Entonces, la temática nos resulta muy interesante a los fanáticos grandes.
Sí, igual del bache agarran el último tiempo.
El último tiempo.
Justo los últimos.
Pero bueno, es una temática que nos resulta interesante, pero está hecha muy infantil.
Sí.
Entonces, es como que sentís la necesidad de verla, pero te repele.
Sí,
completamente.
Sobre todo en los personajes.
Claro. No es como la que habían hecho de Lego, de Freemaker Adventure, que claramente es infantil, decir
claro,
listo,
no
disfruten lata, sí. Todo bien, no tiene por qué ser para mí.
Ajá.
Pero esta es una historia y es una temática que nos resulta interesante, pero es demasiado infantil. Igualmente, hacia el final de la temporada va levantando y sí. Mucho.
Sobre todo en el momento en que se empareja, digamos, con episodio 7.
Claro.
Sí, igual levanta hasta ahí nomás, no crece expectativas.
No, no, pero levanta mucho más de lo que había sido al principio.
Sí, comparado con los primeros episodios es sí. Mucho mejor. Sí. O por lo menos más interesante.
Sí. El gran problema para mí de la serie es el protagonista. Que no debería ser tan infantiloide.
Claro, porque ya es un piloto.
Claro. Es un piloto importante. De la Nueva República, es elegido como espía de la Resistencia. Sí. No debería ser tan tonto.
Claro.
Niku me encanta. Me parece uno de los mejores personajes.
Bueno, pero es su papel, digamos. Es,
claro.
Su función es ser el comic relief o el tipo que se toma sí. Todo literal. O el que te hace de caso a gracia,
sí.
Verdaderamente.
Sí.
Pero,
bueno. Así que bueno, es una serie que yo creo que va a mutar en la segunda temporada, que se va a poner un poco más adulta, se va a poner más interesante, pero tiene ese problema. Ahora, es una de las historias más originales porque estás en el universo de Star Wars, pero atrapado en una plataforma, en un sí. Planeta desconocido. Es la historia que tiene la mayor cantidad de guiños a lo que a nosotros nos gusta. Hay muchísimos alienígenas, hay droides originales.
Sí. Pero un poco eso, ¿ves? Tal vez eso, a lo que no estábamos acostumbrados, es lo que más te... Yo no sé si es sofocante la palabra, pero es como que estás encerrado en un lugar del que no puedes salir. Entonces los episodios más interesantes son los que sale, por ejemplo, de Misión con Poe,
claro,
o escapan de la plataforma, sí, esta en la que transcurre la historia.
Mira, yo cuando hagamos el programa de Resistance...
No lo vamos a hacer nunca. ¿Cuándo crees que lo hagamos?
Bueno, si en algún momento si en algún momento lo hacemos, ahí la voy a ver.
Lo estamos haciendo en este momento.
Hasta entonces no creo, porque no me atrajo. La verdad no me atrajo.
No da para hacer un análisis capítulo por capítulo. Lo que sí podemos decir es esto, son los últimos días antes de episodio 7, de hecho los últimos capítulos se pisa con episodio 7, tiene que ver con el estado de la galaxia, un lugar alejado de los centros de poder, cómo de a poquito la primera orden empieza a meterse medio por la fuerza en la vida de la gente. ¿Sí? A ocupar el lugar que no estaba sabiendo ocupar la Nueva República. Y esto que a vos te chocó, a mí me gusta. Están en una plataforma encerrados tipo Gran Hermano, y entonces eso de que esté forzando las relaciones interpersonales, inclusive con gente que a veces viene de afuera de la plataforma y no deberían confiar y terminan confiando. Sí. No sé, está buena. La historia en general, en un cierre de la primera temporada, está bien.
Está bien.
Sí. Y yo creo que tienen muy buena potencialidad para la segunda. Veremos qué hace.
Veremos que sí.
Ahora, lamentablemente, el panel no fue más que esto. Fue los actores muy apasionados hablando de participar en esta serie, de pertenecer al universo de Star Wars. Pero cuando empiezan a hablar de la temporada 2, lo único que se llega a escuchar es que la temporada 2 arranca exactamente donde terminó la temporada 1.
Sí.
Ya entrando entonces en los eventos de Los Últimos Jedi, y ahí se corta la transmisión.
Sí.
Creo que les mostraron un episodio o parte de un episodio.
Me parece que
a los que estaban en el panel.
Todo un episodio. Lo habían hecho con Rebels ya,
claro,
en las Celebrations anteriores.
Pero no dijeron nada de la temporada 2. Revelaron el póster y nada más que eso.
Nada más.
No hubo trailer, nada, ¿no?
No.
Solo contenido exclusivo para los que estaban ahí, que fue creo que el episodio.
¿Y después de no se volvió a filtrar nada?
No.
No.
Un panel olvidable.
Sí.
Completamente.
Muy interesante ver cómo celebran estos nuevos actores que se han unido al universo de Star Wars, pero no nos adelantaron nada de lo que se viene, entonces no aportó casi nada. Pero bueno, lo peor estaba por venir.
Lo peor estaba panel... por venir.
Siempre
favor.
Se puede caer más bajo.
Siempre, claro. Siempre puede ser peor.
Panel de 20 años de la amenaza fantasma.
Bueno, pero uno acá... Yo lo vi con mucha expectativa.
Sí.
No me digan que no.
Todos.
Uno decía, bueno, acá viene George...
Ewan McGregor. Natalie Portman.
Sí. Jake Lloyd.
Liam Neeson.
Todos.
Jake Lloyd está en cana, ¿no?
Lo soltaba, lo venía el tipo, viste, Anthony Hopkins, viste. Claro.
Pobre.
Uno venía con toda la onda. Bueno, está bien, a mí episodio 1 no es mi mejor película de Star Wars, pero bien, 20 años no,
claro,
es nada, viste.
Claro.
Es mucho. Pero una cosa terrible.
Entraron John Knoll, Doug Chiang, Matthew Wood y Jim Bolt, que son encargados de la parte técnica de la película. ILM, la parte de sonido.
O sea, ahí no te están tocando el corazón nunca.
No, nada. Frío.
John Knoll, bueno, es un tipo que...
No, hasta ahí nomás. No.
Sí. Yo le tengo cierto cariño a John
Sí,
Knoll.
Está bien. Copado, maestro.
Ahí. Pero no te están tocando el corazón. Eso tiene que ser lo emocionante como fue en el Nueva Esperanza.
El de los 40 años, claro.
El de los 40 años, de New Hope. Sí. Eso tiene
sí,
que
sí,
ser.
Sí, daba para eso.
Daba para eso, pero bueno.
Hablaron de que la película tiene muchos efectos prácticos, cosa que ya sabemos porque
ya sabemos,
está por un montón de documentales. Doc Chan habló del diseño, él dice que es heredero de Macquarie, obviamente.
Bueno, más o menos.
Bueno, no, tiene una parte de diseño de tipo de vehículos
y
eso.
Yo no diría que es el heredero. Está bien, bueno, está inspirado, pero no sé si el heredero. Es el heredero porque le tocó, ¿no? Porque...
Bueno, él se lo cree y punto. Él se lo cree.
Ok.
Perdón. Quizá me expresé mal. Él lo que dice es...
Es el que cubrió el lugar, digamos.
Claro. Sí, está bien. Ahí quedó.
Sí, no lo dijo así como una cosa muy...
Ah, ¿no dijo eso? ¿Soy el heredero de él?
No.
Se me acuerdo reencarnado.
Claro, no vino por ese lado. Okay, sino como que él estaba cumpliendo ese rol y hacía lo que podía.
¿Estaba cumpliendo un rol divino?
Claro, ahí está. Pero que George Lucas le enseñó muchísimo, que él aprendió mucho de la interacción con George Lucas. Vos lo habías mencionado como un lamebota.
Sí, totalmente. Pero bueno,
no, pero el peor era McCallum.
No, sí.
Que no,
el felpudo de George Lucas.
Es lo primero que dije yo. ¿Dónde está McCallum?
¿Dónde está McCallum? Es uno de los grandes responsables.
Él me dijo, está surfeando en Australia.
Claro, de todas las precuelas.
Bueno, dice Doc Chiang, George Lucas me dijo, olvídate todo lo que querés saber de Star Wars para el diseño de episodio 1. Porque ahora nos vamos a ir a los años 20 y a los años 30.
Claro, sí.
Y es algo que está se bien, respeta
lo,
bastante.
Sí, lo cumplió.
Yo te digo, desde la parte de diseño, episodio 1 me parece la mejor de las precuelas.
Sí.
Pensá en las naves sí, de episodio 2 y episodio 3.
Tiene linda estética. Sí, te puede gustar o no, sí, por supuesto.
Los Naboo Fighters,
sí, tiene una buena estética.
La estética es muy buena. La estética
sí,
es muy
pero
buena.
Bueno. Sí,
sí. Los tanques de la Federación, todo eso a mí me pareció.
Los Pod Racers.
Sí. Para más
detalles, los oyentes que se remitan a nuestro podcast de episodio 1.
Dijimos mucho más en nuestro podcast que lo que se dijo en este panel.
Sí, ¿en totalmente.
¿En serio?
No lo había pensado, totalmente. Pero es verdad. No,
pero bueno. Después, Matthew Wood, que es el encargado de la parte de sonido actualmente, él dice que está haciendo las tareas de Ben Burtt para esta nueva generación de películas, que aprendió mucho de Ben Burtt. Pero
¿Ben Burtt está vivo?
Sí. Sí.
Ah, no, murió Gary Kurtz.
Sí.
Ah,
sí,
ok. Sí.
Dice, así como las imágenes, la estética de la trilogía original era muy sucia y en las precuelas estaba muy limpio, el sonido también tenía que ser muy limpio. La única parte en la que el sonido es sucio son los Power Racer.
Y es lógico, porque es una carrera en medio del claro, desierto lleno de arena. Sí.
La verdad supone que los Power Racer son cosas de chatarra. Hechas
claro, armado con piezas de descarte. Uh-huh.
Me enteré de algo que no tenía ni idea. Matthew Wood es el que hizo The Big Fortuna.
¿Quién es Matthew Wood?
Ah, en episodio 1.
El que estamos hablando. El encargado del sonido.
Okay.
El que hace también las voces de Grievous sí, en The Clone Wars y los Battle Droids. Así, es decir, un personaje técnico dentro de la estructura de Lucasfilm.
Que se metió ahí a hacer el papel.
Dice que estaban en una reunión, él estaba asomándose por la puerta. George Lucas lo ve y le dice, che, vos sos bastante flaquito y medio creepy. ¿Qué darías para Big Fortuna?
¿Es un halago que te lo diga George Lucas? Sí, yo creo que no sé.
Así que lo maquillaron y es él el que hace de Big Fortuna.
Mirá.
Ese Big Fortuna sí, que es medio raro sí, en la carrera de Pod. Está como muy pálido.
Sí, no es muy parecido.
No es muy parecido. Jedi, no.
Bueno, nos enteramos.
Igual se lo ve de lejos, tampoco se lo ve tan cerca.
No, lo ve de cerca.
No, se lo ve de cerca cuando Java da inicio a la carrera. Claro.
Sí, bueno, pero no habla.
No,
sí,
no.
Bueno, Doc Chiang habla de que está el ADN tanto de Ras McQuarrie como de George Lucas, tanto en lo que hicieron en las precuelas como en lo que están haciendo actualmente en las nuevas películas, las secuelas, sí, en la episodio 9, la que se viene, en El Mandaloriano, pero también en Galaxy's Edge.
Ah, claro.
Sí, él estuvo muy metido en el diseño de las tierras de Star Wars. Entran Ray Park e Ian McDiarmid.
Vamos al hueso de la cuestión.
Los dos Sid. ¿Sí? Acá daba para también.
Por supuesto, mucho, para mucho.
Pero no contaron muchas
anécdotas. No se aprovechó. No se aprovechó. Es un panel desperdiciado.
Sí. Sí, tal cual. Cuenta Ian McDiarmid que él era el único que sabía, él estaba interpretando los dos personajes, claro, el del senador, el del político, pero también el del maestro Sid.
No, pero al principio no sabía él.
No, cuando lo castearon no.
No, él no sabía. Después, leyendo, dijo, yo me parece que es el mismo personaje, puede ser.
Claro.
Efectivamente, claro, les dijo.
Pero dice que Liam Neeson estaba, él lo veía que estaba hojeando el guión de la película para adelante y para atrás y dice, ¿quién es este Darth Sidious? ¿Quién lo interpreta? Porque yo no lo conocía este personaje. Y este se moría de risa en silencio. Hasta que en la van premiere, Liam Neeson se entera y se le acerca y le dice, it was you, you bastard. Que sería así como, eras vos, hijo de puta.
Yo me entrené de momento cuando terminé la película. Sí, es más, yo soy tan media gila que no me di cuenta. Y creo que alguno de ustedes me dijo, ¿no dijiste que era la misma persona?
Cuando
yo
lo ves de costado dije, es él.
Yo sabía antes, me acuerdo que me di cuenta. Bueno, lo conté todo esto en el podcast.
Bueno,
ese
pasa en realidad que la película se estrenó bastante después que en Estados Unidos.
Sí.
Y el libro salió antes. Sí. Pero yo me había mantenido al margen.
No,
y me
no, yo conté la anécdota de que me di cuenta por el broche de Sidious. Dije, mira, está vestido igual que el emperador. Tiene que ser el emperador.
Sí, me acuerdo. No, pero yo me di cuenta. Y no me di cuenta al final, pero me contaron ustedes.
Liam Neeson no sabía entonces y se sorprendió en el momento de la van premier. Le cuenta a Ian McDiarmid una anécdota. Dice que George Lucas le dijo: hacete la idea de que Palpatine, el senador, es una máscara sobre la persona de Sidious.
Claro.
¿Sí? que tenés que interpretar al revés. Tu cara es la cara del regreso del Jedi, tu cara es la cara arrugada, con los ojos amarillos, y la figura del político es una máscara que tenés puesta. Ah. Ese es el consejo que le dio George para interpretarlo.
Está bien, buen consejo.
Sí, digamos, bastante bien.
Al actor le sirve, está bueno. Seguro.
Y cuenta una anécdota. Recordemos que este panel se dio después del de episodio 9.
Sí.
¿Sí? O sea, ya se había anunciado el regreso de Palpatine. Sí. Entonces él cuenta una anécdota que cuando estaban filmando el regreso del Jedi y tienen que actuar la escena en la que Vader lo tira al pozo, al emperador, Ian McDermott se le acerca a George Lucas y le dice, pero acá dice que me va a tirar al pozo. Eso quiere decir que sí, estás muerto. Pero hay posibilidad... No, estás muerto, olvídate. ¿Eh? Entonces, está dejando acá a él medio... No sé si lo cuenta porque se invirtió la ecuación o se sigue en eso. Pero
sí.
La mirada original de George Lucas es... Palpatine murió en
ese
momento.
Pero puede ser por las dos cosas. O la cuenta como decís vos, como una anécdota para decir, che, mira lo que va a pasar ahora, no he estado tan así. Mm.
Claro.
O que en realidad lo que va a ser volver como espíritu.
Claro. Bueno, después en todo lo que ahora es Legends, vuelve Palpatine. Es decir, no está muerto, el espíritu se va...
De parranda.
Sí, se va insertando en diversos clones, en diversos personajes.
Sí. Veremos si utilizan
ese método.
Vamos a ver
qué utilizan. Ya lo hablamos.
De fichas, diría mí.
Ya lo hablamos cuando, cuando hablamos del trailer, del teaser. Bien. Pero, es decir, vamos a ver cómo vuelve.
Bueno, siguientes actores que ingresan: Anthony Daniels y Ahmed Best, que obviamente se lleva todos los aplausos de la audiencia, inclusive empiezan a cantar su nombre, muy emocionado. Primera vez que Ahmed Best asoma su cabeza por una celebration después de mucho tiempo.
A ver, ¿por qué lo están ovacionando?
Y porque, primero, hacía mucho tiempo que no aparecía.
Bueno.
El personaje fue muy criticado, pero también el actor fue muy criticado.
Bueno, pero por eso, no porque amaran el personaje de Jar Jar.
No, hay mucha gente que lo adora, Hay mucha gente que estaba ahí y adora a Jar Jar. Para la mayoría de los que se hicieron fanáticos con las precuelas y empezaron por episodio 1 y eran muy chicos, Jar Jar es un personaje entrañable. No les resulta algo chocante.
No, o sea, a mi mamá le gusta Jar Jar.
Grande.
Pero bueno. Me reservo el comentario.
Muchos chicos no lo vieron como algo negativo el personaje, ¿sí? Porque si no venís del background de la trilogía original, si no lo ves con una mirada casi religiosa como nosotros, ya
no,
es un personaje...
También tiene que ver con la edad, Mariano. Sí, tiene que ver con la edad. Por ejemplo, si yo hubiera visto el episodio 1 a los, no sé, 7 años, 8, 10, 12, por ahí me encantaba ya, era mi personaje favorito. Pero hay que ver con la edad que lo vimos nosotros, que éramos adultos.
Claro.
¿No? Entonces ahí es cuando nos choca un poco.
Sí.
Por eso pregunto por qué los vacionaban, pero me parece que fue por el maltrato que sufrió el actor.
Las dos cosas. Hay muchos fanáticos de Star Wars que adoran al personaje de Jar Jar y se sentían mal de no poder celebrarlo. ¿Sí? Y ahora se lo está pudiendo celebrar. Y también hay mucha gente que quería reconocer lo mismo que pasó con Kelly Marie Tran en el panel anterior de episodio 9. Esta cosa de decirle, te contenemos, acá todos te queremos, no somos lo que... ¿Crees? No nos representa ese minúsculo grupo de odiadores compulsivos. También está eso.
Sí.
Recordemos igual algo. Ahmed Best aclaró que él se había sentido muy mal por las críticas de la prensa. ¿Sí? Es, fue una situación distinta a la que se vivió ahora, por ejemplo, con Kelly Marie Tran.
Claro.
¿Sí? Porque los ataques fuertes que tuvo Ahmed Best y Jar Jar... Fue la prensa especializada.
Pero
estaba internet, pero no había las redes sociales que tenemos hoy
en día. Otra vida, otra sociedad, uh-huh. Era otra sociedad, las críticas pasaban por otro lado.
Bueno.
Ahora cualquiera puede criticar y hacer cualquier cosa.
Y sí.
La democracia de las comunicaciones.
Y sí. George Lucas, lo estábamos esperando y apareció en un mensaje...
En un tape.
Sí, grabado en un restaurante, algo así, pues se sentía ruido de fondo. Es como, bueno, dale, pon el teléfono que te mando un audio. Y bueno, manda un saludo.
Y dice que Jar Jar fue su personaje favorito.
Sí.
No nos olvidemos.
Sí. Lo aclara, es como que hace hincapié en eso.
Sí.
Y de hecho dice, si ustedes están en ese panel, es porque les gustó episodio 1. Los amo. Yo creo que el hincapié de George, yo no creo que sea así como que Jar Jar sea su personaje preferido. Pero lo que pasa es que Jar Jar lo representa a él como cineasta innovador. Porque él lo quiere mostrar a Jar Jar como el primer personaje digital. No Gollum. Creo que viene por ese lado. La defensa que le hace del personaje tiene más que ver por esto. De decir, yo cambié también el cine a fines de los 90 creando los personajes digitales.
Está bien, bueno, a ver. qué sé yo, yo entiendo, hay que ponerse en el contexto de la época, pero bueno, dejaba un poco que desear el personaje, los movimientos, la fluidez. Yo entiendo que fue un avance importante.
Lo que pasa es que ellos se habían ido por otro camino. ¿Te acordás que? Tuvieron un problema con sí. Yoda muy grande, porque sí. ellos lo animaban completamente por computadora. Uh-huh. Y en cambio, Gollum había sido el primero con captura de movimiento, con el traje con puntitos. Bueno. ¿Sí? Ese fue el que realmente creó la nueva forma de hacer cine con personajes digitales. Y ahí termina el panel.
Sí, la verdad que dejó mucho que desear, porque uno esperaba un Ewan McGregor. Yo creo que si le decían, che, te venís, ya estaba tomándose el avión y venía.
Va por el pancho y la coca.
No. Liam Neeson, digo, los protagonistas.
Natalie Portman, Samuel Jackson.
Yo lo entiendo porque tal vez esté media.
No, está mucho más copada.
¿El personaje?
Sí. Sí, de hecho hizo un sketch en Saturday Night Live muy bueno.
Ah, bueno.
Sí, como diciendo, no me rompan mal las pelotas.
Samuel Jackson, está con Marvel, Disney, dale.
Sí.
Capaz que estaba filmando Spider-Man.
Hay que ver si es que no los invitaron o no, ellos no podían, estaban con otros compromisos o no quisieron.
Pero si estaban con otro compromiso, si George Lucas grabó un mensaje, ellos también podrían haber hecho algo, qué sé yo.
Bueno, sí. Pero podrían haber estado. La verdad que fue un panel muy pobre para lo que debería haber sido.
20 años de una película y fue la verdad que
comparando con lo que vivimos nosotros cuando fuimos a la de 40 de New Hope, la verdad que no existe. Si vos sos fanático de episodio 1 y te fuiste a la Celebration solamente para ver, especialmente para ver el panel de la amenaza fantasma, y quedás muy decepcionado. Sí. Por lo menos yo hubiera quedado decepcionada.
Sí, todos esperábamos muchísimo más. Pero estos son los paneles que fueron creando esa sensación de que fue una Celebration pobre en cuanto a contenido. Muy buenas las emociones que se vivieron, no se sintió esa bronca que era generalizada antes del evento, pero salvo dos o tres paneles, el resto fueron bastante pobres.
Muy olvidables, muy olvidables.
Bueno, siguiente panel, el del juego Jedi Fallen Order.
Así es.
Que después se sumó la E3, la exposición, el evento más importante de videojuegos, que completaron un poco de info sobre este juego, que es el más importante, yo creo, de la etapa esta EA Star Wars. Sí. Es donde tenemos puestas todas las fichas, después de los grandes fracasos del Battlefront.
Claro, a nivel historia sí. A ver, el Battlefront a mí me encantó, es un juego muy lindo para jugar multiplayer, extraordinario, pero nosotros como fanáticos de los juegos, que venimos desde los 90, extrañamos tener una historia fuerte, como hemos tenido con Jedi Knight, con Dark Forces, o con juegos un poco más, incluso con X-Wing Alliance o X-Wing vs. TIE Fighter, que tenían una historia.
Sí.
Así que bueno, sí, estuvieron los creadores del juego, y estuvo el actor Cameron Monaghan. Yo no sabía que era que interpretaba, bueno, el personaje es Cal Kestis, ¿no? El protagonista del juego. Y me sorprendí porque es el actor que interpreta a
Valeska.
A los hermanos Valeska en Gotham.
Sí.
Que bueno, tiene un aspecto bastante particular y en Gotham la verdad que se luce.
Sí.
Se luce haciendo de ese guasón temprano, digamos. En la E3 hablaron mucho, mostraron el trailer. Todas cinemáticas, no había nada del juego realmente. Parece interesante, un Padawan que sobrevive a la Orden 66, está haciendo trabajos en una especie de astillero imperial, desguazando naves en realidad.
Sí.
Y en un momento, bueno, lo habrán visto, en un momento tiene que decidir si revelar sus poderes o dejar morir a un compañero de trabajo y usando la fuerza lo salva.
Claro.
Y eso produce que, bueno, tenga que escaparse porque...
Y lo empiezan a perseguir.
Exacto, tal cual. El panel hablaron mucho de la producción, de la historia, del cuidado que le ponen, como siempre, de lo mucho que aman a Star Wars, de lo fanático que son.
Ahora, me encanta, hubieron dos momentos que fueron muy aplaudidos, cuando dijeron, no va a ser multiplayer.
No va a ser multiplayer.
Es increíble que la gente aplauda que te digan, no es multiplayer.
Pero, a ver, eso obviamente va a que se están centrando en la historia y no a programar toda la parte de los niveles multiplayer.
Tal cual.
Y el otro más aplaudido fue que no iba a haber DLC.
Es increíble, las microtransacciones y el contenido bajable.
Destruyeron todo. Y ahí destruyó todo con Battlefront 2. Se puso mucha gente en contra.
Sí.
Se puso mucha gente en contra.
Otra cosa que me llamó la atención fue que se aplaudió mucho y se encargó mucho de remarcar esto de que somos fanáticos.
Sí,
somos fanáticos. Todo el tiempo. pero yo no me acuerdo haber vivido eso en el, en la Celebration anterior, esa cuestión de remarcar continuamente somos fanáticos.
Es cierto, sí, en todos los paneles, no solamente en este.
En este, sí, en esta Celebration como que se remarcó, como que se quiso correr de la situación Ryan Johnson.
Johnsonesca.
Sí, ponele.
Pero Ryan también decía que era fanático.
Pero no lo demostró en los hechos.
Bueno, pero lo decía.
Bueno, pero el dicho del hecho, hay mucho trecho.
Bueno, pero de todos los que dijeron que son fanáticos, todavía nadie lo demostró. Salvo, bueno, Filoni, obviamente, con su...
No, JJ sí lo demostró.
JJ lo demostró.
Bueno, pero estamos hablando de estas cosas que todavía no vimos. Sí.
Bueno, no, lo que me quiero resaltar es eso, que se remarca mucho esto, somos fanáticos.
Sí.
Miren que somos fanáticos, ¿eh?
Sí.
Y como que te quieren demostrar y asegurarte que este producto vale, está bueno y respeta Star Wars porque somos fanáticos.
Claro.
No sé, esto es lo que me llamó la atención en comparación con la Celebration de anterior.
Sí.
Y mientras el que escriba la historia sea fanático, yo estoy conforme. Porque a mí me pasa que debe ser por la edad que tengo, que estoy jugando más videojuegos por la historia que por el hecho en sí de poder matar oponentes.
Pero es que eran los juegos que jugábamos antes.
Exactamente.
El gran problema es que los juegos hoy en día tienen tanta cantidad de gráficos y tanta calidad gráfica que yo imagino, los tipos se pasan horas y horas y horas, días, editando texturas y no pueden hacer lo importante y lo que más nos mueve, que son las historias.
Bueno, en cualquier juego que agarro en modo historia, yo no voy siguiendo continuamente el punto que me marca la misión. Yo voy viendo un poco el nivel, a ver si está bien.
Claro.
En el Halo 5, por ejemplo, vas caminando por el pasto y el pastito se mueve. Y yo me quedo mirando eso y uy, qué bien programado que está, qué bien que está. Y bueno, este juego en particular que está hecho con el Unreal Engine 4 puede lucir todo ese poder en los niveles y dentro de la historia, siempre que te permita investigar un poco más de lo que te marquen las misiones.
En la E3 completaron un poco la presentación del juego porque ya mostraron in-game, ¿sí?
Claro.
Gráficos ya dentro del juego, no animaciones creadas específicamente y...
Una presentación rara, ¿no? Viste, fue en un exterior, como en un patio, con unos monitores de fondo, mucha gente sentada en unos sillones ahí.
Yo lo que vi en el in-game de EA Play no me gustó, no me convenció. Fue bastante...
Fue largo.
Sí.
Me pareció demasiado largo. Fueron como 15 minutos de juego del primer nivel.
Pero se eligieron un nivel como que no mostraba mucho.
Sí, no, estaban en una misión ahí tratando de infiltrar un lugar lleno de imperiales.
Tenían que salvar unos Wookiees, era el objetivo que daban al comienzo de la misión.
Pero es como que no se vio mucho. Me gustó mucho más lo que mostraron al día siguiente.
En la conferencia de la Xbox fue.
En la de Microsoft.
En la de Microsoft.
Sí, se vio una TAT.
Claro, esa parte en la que está Cal tratando de meterse adentro de una TAT que están avanzando en un pantano. Muy bueno.
Sí.
Muy bueno. Y aparece nuestro querido amigo
Soguerrera.
Una sorpresa, no me esperaba que apareciera ahí. Pero bueno, siempre con la rebelión el señor.
Y está bueno porque van ir atando cabos. Es una historia que va a transcurrir en ese periodo. Durante la purga Jedi aparece como villano más importante la
segunda hermana.
Segunda hermana.
Una de las inquisidoras de Vader. Bueno, también lo vemos peleando contra las unidades, los droides imperiales, la serie de K2. Bueno, sí. Bueno. Tiene movimientos muy lindos el juego, se lo ve muy bien. Es interesante todo lo que tienen que hacer en la fuerza. A veces, viste, hablaba mucho sobre estas habilidades que tienen la fuerza al personaje. Y me parecía a mí que por momentos se olvidaron de que existieron,
juegos como el Force Unleashed.
Force Unleashed 1 y 2.
Claro.
Ya podía hacer todo eso.
Claro, claro.
Pero bueno, está bien. Tienen que venderlo, no les queda otra. Así que.
Sí,
bueno.
Yo lo que lo vi me pareció como muy poco original. Como que justamente los Force Unleashed, o si nos vamos más atrás, hay uno que es sobre las Clone Wars también, que es parecido, o el Bounty Hunter, que son juegos que son entretenidos de repente, no digo que no, pero que es como más de lo mismo, ¿no? Y tema de movimientos, de las cosas que tiene que hacer, Cal Kestis, lo vi como muy parecido al Uncharted, ¿no?
Ajá.
Me dio esa impresión. A ver, el juego capaz que es divertidísimo,
sí.
La historia nos va a atrapar, estoy seguro que nos va a atrapar por todo lo que pueda hacer, pero como que siento como que le falta.
Es que la clave va a estar en la historia. Porque por los gráficos no nos vamos a aprender.
Es que los gráficos a esta altura de la tecnología, los gráficos no sorprenden.
Sí.
Es como que tampoco podés pedir menos gráficos, ¿no? En una plataforma como son las Xbox One o las Play 4, ¿no? me pareció que era así, como más de lo mismo, que yo, que la vamos a pasar bien, yo creo que la vamos a pasar bien jugando, porque va a ser entretenido, pero no me parece que va a ser un juego que brille.
Sí.
Pasa que venimos de Battlefront 2, entonces es como...
No, no, está bien, a ver, la gente por ahí está esperando una cosa así, ¿no? Este, de hecho, lo más aplaudido fue esto.
Sí.
Pero me parece que no es el juego que va a brillar, que va a revolucionar lo que es el juego de Star Wars.
Es la última oportunidad que tiene EA.
Para mí le ha quedado grande, ya lo dije en alguna otra oportunidad. Sí. Para mí Star Wars le ha quedado grande a EA. Vamos a ver. Sí. Vamos a ver cómo.
Y tuvieron cancelación de dos juegos en el camino. Así que esta es la última oportunidad que tiene EA de demostrar que se merece esta licencia que le han dado en exclusividad. También en la E3 presentaron, de manera sorpresiva, el próximo juego de Lego.
Ah, sí.
De Lego Star Wars.
Sí, eso tampoco lo esperaba. Sí. Fue durante la conferencia de Microsoft también. Sí.
El Lego Star Wars de Skywalker Saga.
Ahí está.
Bueno, un juego donde vamos a poder recorrer los 9 episodios de Star Wars.
Ahora, los 6 primeros episodios.
Sí.
Van a ser nuevos.
No, nuevo juego.
Todos juegos nuevos. No va a ser una recopilación de los que ya están. No. Porque está la Lego Star Wars Saga, que tiene las 6 primeras películas.
Claro. No, es un nuevo juego. Vas a transitar los 9 episodios de la saga de la familia Skywalker. Lo interesante es que vas a poder entrar por donde vos quieras. No tenés que seguir el orden cronológico, sino que vos decís, quiero empezar por el episodio 7, no hay ningún problema.
Ah, bueno, vamos, a mí los juegos de Lego me gustan mucho. Los he jugado prácticamente todos. Sí. Y con mi hijo, porque aparte esto de jugar de a dos hace que sea más atractivo.
Sí.
Este, así que bueno, este sí, yo por lo menos jugarlo lo voy a jugar.
Sí. Bueno, este no sé cuándo sale. El Fallen Order sale el 15 de noviembre, creo.
Y el de Skywalker seguramente sale...
Después de la película, obviamente. Bien. Bueno, y último tema, los próximos eventos que pueden llegar a tener contenido vinculado con Star Wars. Sí. Ya se nos viene la San Diego Comic Con, del 18 al 21 de julio.
Sí.
Recordemos que es la primera Comic Con, la más grande, la más importante, que de a poquito ha ido perdiendo contenido. Por ejemplo, de Star Wars hay mucho que se ha ido a la Celebration, pero ya anunciaron que van a haber algunas figuras exclusivas, algunas cosas que van a mostrar. No va a haber ningún panel, pero va a haber un stand muy grande. Así que ahí puede ser que veamos contenido de Star Wars. ¿Por qué le sacaron contenido a la San Diego Comic Con? Porque pocos días después tenemos la D23, la Bienal de Disney, el evento más importante de Disney, del 23 al 25 de agosto, donde ahí sí se ha confirmado que va a haber contenido de Star Wars, porque van a presentar la plataforma Disney Plus, van a estar mostrando imágenes nuevas del Mandaloriano.
Bueno, bien.
Quizá muestran finalmente
abiertas al público,
claro.
Por favor.
Sí. Y seguramente algo de episodio 9, tal vez acá tengamos el reel.
Ah, puede ser, ¿sí?
Puede ser que en la D23 tengamos ese video que nos muestra el detrás de cámaras que todas las películas anteriores han tenido. Y ya para el año que viene, del 27 al 30 de agosto del 2020, ya está confirmada la Star Wars Celebration, que va a ser en Anaheim.
Sí.
De hecho, ya se pusieron a la venta las entradas y se agotaron rápidamente. El pase de 4 días y las entradas para los 2 primeros días ya están agotadas.
Bueno.
Qué tarde, ¿no?
¿Qué tarde qué?
Que se va a hacer en agosto, digo. No se hacen siempre para abril.
Sí, pero bueno, evidentemente eligieron este esquema de bloquear agosto y tener un año la D23 y un año la Star Wars Celebration.
Claro.
¿Sí? Porque la D23 es histórica, se hace cada 2 años, siempre en agosto. Ah. Así que puede ser que vayan por ese
camino.
No sabemos qué van a mostrar en la Star Wars Celebration, pero seguramente va a tener que ver con tal vez una segunda temporada del Mandaloriano.
Sí.
La serie de Cassian Andor.
Y tal vez algo ya de la nueva
trilogía. La trilogía de Benioff y Weiss.
Sí. Sí, es posible.
Yo creo que sí.
Es posible.
Aunque algo cortito, algún teaser.
Sí. La tercera temporada de Resist.
También, seguramente.
Pero sí, ya están las entradas, ya se vendieron, ya se agotaron la gran mayoría, pero no tenemos ni idea de qué.
Está bien, sí, la serie de Cassian Andor, ¿para qué año estaba anunciado?
El año que viene, el 2020.
El año que viene.
Claro, okay. Sí, ahí vamos a tener seguramente el trailer y todo.
Claro.
Sí.
Está bien.
Bueno, hasta acá llegamos entonces.
Así ¿sí? es.
Este ha sido un
cargado programa, entonces, de noticias, con muchas reviews de los paneles.
Sí. Bueno, hubieron no otros paneles que tenían que ver con el lanzamiento de figuras de Hasbro y sí, eso, pero no da para podcast. No, si no te no. puedo mostrar la imagen.
no tiene mucho sentido.
Sí. Ahí, recuerden que la Star Wars Celebration sigue estando online. Si entran uh-huh. a la página, al canal de YouTube de Star Wars, sí. tienen todos los videos día por día, e inclusive los paneles, para poder revisitarlos. Uh-huh. ¿Sí? Bueno, esperamos que hayan disfrutado de este programa. Veremos qué haremos en el próximo.
No tenemos ningún adelanto así para
queremos,
los
no.
oyentes.
No.
Sorpresa.
Hay temas pendientes.
Hay bastantes. Muchos.
Hay temas pendientes. Capaz que nos sorprenden y tenemos el reel del episodio,
claro,
9,
episodio 9.
Y tenemos
sí.
tema por ahí, no sé.
Veremos.
Bueno.
Como siempre, les recordamos nuestra página www.starwarsconamigos.com. Ahí tienen no solamente todos los podcasts, sino también el blog con algunos artículos que hemos escrito y un formulario para dejarnos algún mensaje. La interacción con nosotros a través de las redes sociales: estamos en Facebook /StarWarsConAmigos, estamos en Twitter @StarWarsAmigos, estamos en Instagram, que nos pueden buscar como StarWarsConAmigos. Estamos en WhatsApp. Si nos quieren mandar audios, recuerden 54911 3311 5421.
Qué memoria.
Es la glucosa, la glucosa. Y bueno, un placer haber compartido esta charla con todos ustedes.
Bueno, un saludo grande. Espero que les haya gustado el programa de muchas noticias. Bueno, nos estamos oyendo pronto.
Bueno, gracias por estar del otro lado y disfruten de todas estas novedades que les hemos traído hoy.
Bueno, como siempre, muchas gracias por estar y nos estamos viendo en el próximo programa.
Abrazo grande y que la fuerza los acompañe. Chao, chao. Dice, así como las imágenes, la estética de la trilogía original era muy sucia y en las precuelas estaba muy limpio, el sonido también tenía que ser muy limpio. La única parte en la que el sonido es sucio son los Power Racer.
Claro.
Sí, esa es la única parte, pero el resto tenía que
Perdón. Perdón.
Te bosticé la cara.
Ni cuenta me di. Fue tan natural que ni cuenta me di.
Tan aburrido era el panel, ¿no?
No, el panel fue un desastre. Te juro que bosticé 10 veces.
No, sí, es complicado.